Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Jueves 9 de marzo del 2023, día después de la celebración del 8M más dividido de la historia reciente del movimiento feminista. Dividido pero sin incidente, gracias a Dios. Podían haber pasado cosas que no pasaron porque al final concluyó sin graves incidentes, casi ningún incidente. Lo que sí se produjeron fueron varias manifestaciones, sobre todo en Madrid, cuatro diferentes. Dos, las principales, concentraron a los representantes políticos de actualidad. Pero la más importante, la organizada por la Comisión 8M, donde habitualmente iban los activistas de Podemos, confluyeron también las ministras socialistas, que habitualmente están más cercanas al movimiento feminista, que encabezaba otra manifestación más. Las dos más importantes, Comisión 8M y Movimiento Feminista. Pero insisto, hubo hasta cuatro en Madrid. Duplicidad de manifestaciones en muchísimas ciudades españolas, en Valencia, en Sevilla, en Alicante, en Santiago de Compostela, en Valladolid, que demostraban que la fractura del gobierno también se ha trasladado a la fractura del movimiento feminista. ¿Qué se reclamaba o qué se reivindicaba ayer, aparte de un sinfín de pancartas diferentes que encabezaban distintas ideologías dentro del propio feminismo, que se ha convertido en una batalla, en una guerra por sí mismo? Pues diferentes cosas, pero quizá primaba el enfrentamiento por encima de las reivindicaciones, o por lo menos esa es la impresión que a mí me trasladaron. Esas movilizaciones que han sido tan importantes en la historia del feminismo y que ayer vieron sus costuras de una manera muy, muy, muy relevante. También decir que no fue la manifestación más multitudinaria, ni muchísimo menos. Se redujo la participación entre un 35 y un 40% con respecto a las masivas manifestaciones del año 2020. Y quizás más importante que las presencias fueron las ausencias, puesto que el señor Sánchez no pasó por ninguna de las manifestaciones, sí su señora Begoña, que después lo acompañó en un acto en Moncloa con mujeres empresarias. La señora Díaz, vicepresidenta de Podemos, o por lo menos así accedió al gobierno de coalición, ya no se sabe a quién representa, a quién sí representa es a sí misma, y también fue una de las grandes ausentes, aunque justifica que es habitual que Yolanda Díaz no participe de estas manifestaciones, puesto que coincide con el cumpleaños de su hija. Pero bueno, tuvo que celebrarlo a lo mejor en el Instituto Cervantes, que fue donde estuvo por la mañana. PSOE baja el tono de enfrentamiento con el socio de coalición y les avisa que como sigan así van a cargarse el gobierno. Pero de eso nada, porque a pesar de que Belarra y Montero siguen haciendo caso omiso a las recomendaciones del señor Sánchez y sus ministros socialistas, este gobierno no va a romperse, o por lo menos no van a ser ellas las que renuncien a las prebendas y los privilegios que llevan consigo el hecho de ser ministra, así como al de colocar a un sinfín de amigos, amigas y amigues que inundan absolutamente todas las direcciones y chiringuitos que tienen organizados en torno a su ministerio. Bueno, pero a pesar de todo, ya digo que pa'lante ya otra cosa, ya pasamos la página del 8M y nos enfrentamos al final de la legislatura, que también se avecina apasionante, puesto que quedan temas de enfrentamiento y confrontación entre el gobierno y la oposición, entre el gobierno y el gobierno. Los enfrentamientos más interesantes que veremos en los próximos meses serán entre los dos socios de gobierno. Temas como vivienda, pensiones y, como no, el Tito Berni, que de momento Podemos está puesto de perfil, pero en algún momento sacará rejillo que tienen escondido para sacar provecho electoral de este caso de corrupción que inunda y sigue inundando la actualidad. La última hora que tengo que comentarles es que es preocupante la situación que está atravesando en estos momentos Ucrania, puesto que Rusia ha iniciado un bombardeo masivo sobre ciudades con objetivos civiles. En concreto, está bombardeando Kiev, Yarkov y Zaporilla con misiles de crucero o semicrucero lanzados desde el Mar Negro. Los objetivos civiles también son o se concentran en centrales eléctricas. Ya hay noticias de que la central eléctrica nuclear de Zaporilla ha tenido que suspender el suministro a 2 reactores, teniendo falta de suministros eléctricos para garantizar su refrigeración. No es como para ponerse los pelos de punta, pero sí es como para preocuparse. Estaremos atentos a las noticias que vayan surgiendo a lo largo de la mañana, pero ya insisto, la novedad en la guerra de Ucrania es que Rusia vuelve a atacar ciudades con población civil, con objetivos civiles y fundamentalmente centrándose en volver a causarle daño al suministro eléctrico. Bueno, esta es la perspectiva que se nos plantea. Ahora entraremos en detalle en la actualidad, pero antes de hacerlo, como siempre, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica: Bruno, Vital, Alberas, Catalina y Domingo. Felicidades a todos ellos y también a todos los que hoy cumplan años, entre los que destacamos algunos famosos, algunas personalidades. En mi opinión, pues las selecciono yo. Ustedes consideran que las personalidades son otras, pero a mí me parecen interesantes, o por lo menos son relevantes, personas como Ismael Serrano, cantante español y cantautor que cumple 49. Diego Torres, también cantante, pero en esta ocasión argentino, también ha hecho alguna película, ya que otra, 52. Juliette Binoche, actriz francesa, que cumple 59. Ornella Muti, actriz italiana, que cumple 68. E Isabel Tocino, una gran olvidada de la política española, una de las primeras ministras del Partido Popular, aquel flequillo rubio y esa melena bien perfectamente moldeada la acompañaron en su actividad política. Cumple 74 años. ¿Y personas que hubiesen cumplido años si no hubiesen fallecido? El ajedrecista estadounidense Bobby Fischer, que hubiese cumplido 79 años, falleció en el año 2008. Yuri Gagarin, el primer cosmonauta soviético, que fue la primera persona que estuvo en el espacio, falleció en el año 1968 y si no lo hubiese hecho, hubiese podido cumplir este año 2023 88 años. Y también nacieron tal día como hoy San Luis Gonzaga, santo italiano, que nació en el año 1568 y murió en el 591. Y también vamos a recordar a América Vespucio, explorador y navegante argentino, italiano, que, o sea, al que se le debe el nombre del continente que descubrió Cristóbal Colón. Nació en el año 1454 y falleció en el año 1512. Repasemos ahora las efemérides, las curiosidades que han acompañado a la historia del mundo durante largos años, un día como hoy, 9 de marzo. Pues paramos en el año 2016. Año en el que ocurre el último eclipse total de sol que ha sido visible tan solo desde el sudeste asiático y Australia. No volveremos a tener un eclipse de sol hasta dentro de 10 años. Total, ¿eh? Año 2008, gana las elecciones generales el Partido Socialista Obrero Español, siendo reelegido presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con un resultado electoral bastante estrecho. Partido Socialista Obrero Español tuvo 169 diputados, ya los quisiera Pedro Sánchez para él, ni sumando los del PSOE y Podemos obtendrán un resultado parecido. Y el Partido Popular obtuvo 154 escaños. ¿Saben cuántos partidos políticos habían aparte del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español? Pues prácticamente los mismos que hay ahora mismo, menos Teruel existe, Podemos y Ciudadanos y Vox. No existían todavía. ¿Y saben cuántos diputados se repartían? 27. ¿Saben cuántos se reparten hoy? Más del doble. Terrorífico, ¿eh? Sin contar a Vox, ¿eh? Los pequeños, los nacionalistas. Recién solo tiene 15, PNV 6, ya saben ustedes, ¿no? Pues en aquella ocasión, en el año 2008, tan solo 27 escaños se repartieron el resto de formaciones minoritarias. Año 1973, España y China restablecen sus rotas relaciones diplomáticas hace más de 30 años. 1959, sale a la venta la muñeca Barbie, que se convertirá en la muñeca más famosa del mundo. Actualmente todavía aún lo es. 1955, Nikita Khrushchev es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Algunos dicen que tensó las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética por aquello de la crisis de los misiles cubanos, pero eso motivó quizás la época de mayor acercamiento y de mayor confluencia de intereses de la Unión Soviética y Estados Unidos. Historia de la humanidad. Pero bueno, algunos dicen también que fue el iniciador de la perestroika. Año 1955 apareció en escena. 1945, el ejército japonés ocupa la Indochina francesa mientras que Estados Unidos ordenaba el bombardeo con aviones B-29 sobre la capital de Japón, Tokio, en represalia del ataque a Pearl Harbor, haciendo un ataque inmensamente dañino con bombas incendiarias que causó la muerte instantánea de más de 100.000 personas en la capital japonesa. Año 1937, se casa el poeta Miguel Hernández poco antes de ser detenido y asesinado por el régimen franquista. 1932, se constituye el gobierno del Estado Libre de Irlanda, presidido por Eamon de Valera y segregándose del Reino Unido de la Gran Bretaña. Tan solo hace menos de 100 años que Irlanda es un Estado libre. 1908, se funda el Fútbol Club Internacionales de Milano, el conocido Inter de Milán, en Italia, por si alguien tenía una duda. Y en 1902, el Real Madrid juega su primer partido de fútbol oficial en una explanada que había en la avenida junto a la Plaza de Toros de las Ventas. Después ya se construyó el Santiago Bernabéu, que algunos critican, pero cuando se hizo el Santiago Bernabéu aquello era una explanada, no era el centro de Madrid. Quizás el estadio de fútbol hizo que se trasladara el centro económico y financiero a esa zona de la capital de España. 1873, se funda la Real Policía Montada de Canadá. ¿Y por qué traigo esto? Porque a mí uno de los Madelman icónicos era el Madelman de la Policía Montada de Canadá. Yo tenía varios Madelman de la Policía Montada de Canadá. Aquel, bueno, aquel no, si debe ser el mismo uniforme, con ese sombrero enorme, plano, parecía mexicano, y esa chaquetilla roja con esa bandolera cruzada azul y ese pantalón negro abombachado. Precioso el uniforme. Pues se fundó en el año 1873. Sigue acompañando a los ciudadanos canadienses. Vamos un poquito más para atrás. Año 1868 se estrena en París la ópera Hamlet, y en el año 1852 en la Scala de Milán lo hace la ópera Nabucco. Iba a decir Nabucodonosor, pero no, es Nabucco de Giuseppe Verdi. 1796, Napoleón Bonaparte se casa y contrae matrimonio con Josefina de Beauharnais, vulgarmente conocida por Josefina, famosa también, y sobre la que se ha escrito mucho y se han hecho hasta algunas películas y algunas series muy interesantes. Y finalmente paramos en el año 1500. Tal día como hoy, 9 de marzo, parte de Portugal una expedición encabezada por don Pedro Álvarez Cabral desde la capital portuguesa de Lisboa, con intención de llegar a Calcuta, a la India. Pero llegó finalmente, ya había llegado Cristóbal Colón a las islas del Caribe y a Centroamérica, pero los portugueses pensaban que todavía podían llegar a Calcuta circunnavegando la tierra en dirección opuesta a la habitual. Bueno, pues se encontró con la costa de Brasil y a partir de ahí, pues Portugal colonizó esa parte del continente americano y por eso Brasil se habla portugués. Pues nada, paramos aquí el repaso a las efemérides históricas y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste de la isla, tendiendo a poco nuboso despejado a lo largo de esta mañana y sin descartar que vuelvan los intervalos nubosos a últimas horas. En el resto de la isla, cielo poco nuboso, despejado. Las temperaturas diurnas en ligero ascenso, que podrá ser más acusado localmente en el sur y nordeste de la isla. Máximas de 27 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria, 23 en Santa Cruz de Tenerife, 21 en La Laguna. El viento será del nordeste de flojo a moderado, más intenso por la tarde, principalmente en la vertiente sudeste, el extremo noroeste y la fachada oeste del área metropolitana. En cumbres centrales de Tenerife, viento de flojo a moderado de componente oeste, brisas en costas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos el repaso a la actualidad con una noticia que es de ámbito autonómico, pero que también aparece en los titulares de la prensa nacional y de los informativos nacionales, tanto radiofónico como televisivo. Porque Canarias está de moda y porque tremendo escándalo está de moda. Una auténtica vergüenza, pero bueno, ya saben ustedes que Canarias sale a nivel nacional, no porque tengamos algunos derechos a incorporarla al REF y porque seamos una comunidad pionera en cosas importantes, que lo somos, y a veces nos avergonzamos de serlo o no sacamos pecho por serlo, pero siempre salimos por lo mismo, porque hay un volcán que cae, causa estrago, o porque algún tipo ha nombrado a su tío Bernie. Bueno, pues seguimos con las novedades del caso mediador. Quizá lo más importante, y sin el quizá, es que el Ministerio de Interior acaba de cesar en la tarde de ayer al jefe de la Guardia Civil de Tenerife por también su implicación en el caso mediador. Las fuentes de la Guardia Civil que atribuyen la decisión a la investigación que se está llevando a cabo por asuntos internos, que hay que confiar muchísimo en ella, así como la investigación que se está haciendo desde Bruselas, y no olvidar que la jueza Lorenzo Cáceres está haciendo una labor fantástica, a pesar de que puedan existir algún tipo de presión para que no vaya pisando el acelerador como lo va haciendo hace casi un año. Pues bueno, pues asuntos internos de la Guardia Civil ha transmitido en su informe que existe corrupción en la adjudicación de las obras a la empresa lanzaroteña del señor Mahón. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha acordado el cese por pérdida de confianza del coronel de la jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, don José María Tienda. Tristemente conozco a la persona y la verdad es que me sorprende, porque tenía una opinión diferente de esta persona. No sé si será un cabeza de turco, pero desde luego la Guardia Civil no se anda con chiquita y está en entredicho su honorabilidad, y desde luego van a tener que ser muy ejemplares en limpiar responsabilidades y depurar las responsabilidades a todos sus cargos. El nombre de José María Tienda aparece en infinidad de ocasiones en el sumario de la trama de presunta corrupción conocida por el caso mediador, aunque algunos ya están nombrándolo como el caso Tito Berni, porque es como más cacofónico y más divertido, ¿no? Hay que hacer poca broma con todo este tema. Mientras tanto, el PSOE ya cierra de manera definitiva su investigación interna, que no ha hecho pública ni siquiera el nombre de los 15 famosos diputados que comieron en el restaurante Ramsés por cuenta de alguien cercano a la trama del Tito Berni, y rechaza además el abrir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que creo que será aprobada con el apoyo de habituales miembros o apoyos del gobierno de coalición. Miles de personas toman las calles en Santa Cruz de Tenerife bajo un único lema. La verdad es que Santa Cruz de Tenerife, lo decía ayer y antes de ayer, el lema del gobierno canario me parece el adecuado, el punto de atención está bien centrado. Pasa que, bueno, pues la marea violeta, como algunos llaman, que surgió o que se inició su manifestación desde la Plaza Weiler, no contó con mucho más de 5.000 personas, con lo cual no sé si es multitudinaria o no lo es, pero 5.000 personas igual se congregan para otro tipo de acontecimiento. A mí me parece que ayer los datos son los que son, y entre un 35 y un 40 menos que lo que se convocó o que es la que confluyeron en las manifestaciones del año 2020, cosa que es como para también hacérselo mirar, o por lo menos reflexionar por qué está habiendo menos apoyo. Recorrió la capital de Tinerfeña a gritos de ni un paso atrás. Se portaban pancartas con lemas, entre los que yo destaco no paso por el aro, mujeres contra la guerra, hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar, no les sirves, no son perros, o sexo no es igual a género, las mujeres ya no lloran, las mujeres se empoderan, y una que yo no llego a entender, no sé si ustedes la entenderán, pero me llamaba la atención y por eso se las traigo aquí a antena. No es feminismo si no es interseccional. No sé qué quiere decir esto. Pero lo que está claro es que no hay unos lemas reivindicadores. Ustedes ven una reivindicación grave. Ya sí, insisto, las reivindicaciones estaban por detrás de las quejas, las reclamaciones. No me gustó la celebración del día de ayer, aunque sí me gustaba mucho el lema que había aprobado el gobierno de Canarias. Entre los cánticos también destacaron clásicos como Aquí estamos las feministas, El patriarcado se va a caer o La lucha feminista sigue cueste lo que cueste. Por otra parte, feministas anónimas lanzaron pintura al monumento de Franco en Santa Cruz porque dicen que su régimen se cebó con las mujeres. Se trata de una protesta en el marco del 8M con la que se quiere pedir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la retirada de la protección cautelar del conjunto escultórico. De momento, esta mañana va a amanecer teñido de color violeta. Archivada la causa contra Fernando Clavijo, expresidente del gobierno autónomo, en esta ocasión por el caso Reparo. Y ya van dos, ¿no? No sé si les quedará alguno pendiente, pero ya saben ustedes que la judicialización de la política trae estas cosas. Y el empecinamiento de algunos políticos que se empeñan en denunciar casos de corrupción o de posible corrupción o de presunta corrupción e insistir con recursos y reposiciones, bueno, pues llega al final al Tribunal Supremo y este considera que no hay indicios de prevaricación en la gestión del señor Clavijo en su etapa como alcalde de La Laguna. La Sala de lo Penal ha declarado el archivo de la causa contra el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, al considerar que no están acreditados los indicios de un delito continuado de prevaricación administrativa en relación con los decretos que dictó desde el año 2011 hasta el año 2014, cuando era alcalde de San Cristóbal de La Laguna, por levantar los reparos de la intervención general. El famoso caso Reparo. Se suma, ya digo, al caso Grúa y no sé si habrá de aquí a las elecciones algún sobreseimiento, algún archivo más de alguna causa que está por ahí pendiente. Triste lo de la judicialización de la política y el empleo de los tribunales para hacer daño político de una manera intencionada, porque los que empezaron con este tipo de denuncias no son neófitos en derecho y conocen perfectamente las estructuras judiciales, con lo cual no sé cuál era la intención. Probablemente tenían previsto que esto acabara como ha acabado, pero el desgaste político y la huida hacia adelante del señor Clavijo, que yo le insisto, incluso se lo he dicho a él en varias ocasiones, creo que fue un error tremendo buscar el aforamiento de ser senador autonómico y no haber estado esta legislatura aquí al pie del cañón, en Canarias, en el Parlamento, proponiendo, haciendo una posición propositiva. Creo que ha sido un error, no sé si lo pagará en las urnas, pero bueno, de momento tenemos que compartir con todos ustedes que judicialmente el señor Clavijo parece que va quedando absuelto y archivado de todas sus causas pendientes. Canarias recibirá 1.097 millones de los fondos FEDER de la Unión Europea para el crecimiento y la cohesión social para el ejercicio del 2021 al 2027. Ya hemos pasado dos años, no sé si han llegado dinero y si se han gastado. Pero lo que está claro es que esto van a más. Esto no son de los fondos Next Generation, los fondos de resiliencia y transformación de la sociedad canaria, de la economía. No, estos son a más. Otros 1.000 millones para seis años, que nos quedan cuatro para gastarlo. La Comisión Europea reclama que la financiación se gestione de forma eficiente y ágil. Ellos ya por sí, lo que es la Unión Europea, la Comisión Europea, ha simplificado los trámites que se han de realizar por normativa aplicable para la tramitación de estos fondos. Con lo cual, que no justifiquen después de que es que les pone muchas trabas. Lo que hace falta es ser eficiente en la gestión de estas inversiones, de estos gastos de 1.097 para los próximos cuatro años. Hoy conocemos una nueva estafa en Tenerife. El detenido sonsacó más de 185.000 euros a posibles compradores de fincas del sur. La Guardia Civil ha detenido a un varón de 56 años por delito continuado de estafa. Los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al puesto de guardia de guía de Isora, en el marco de la investigación Harley, bonitos nombres los que le ponen, ha procedido a la detención de ese varón, por supuesto autor de delitos continuados de estafa. La operación se inició hace varias semanas cuando en el puesto de la Guardia Civil de guía de Isora recibieron diversas denuncias de ciudadanos que manifestaban haber entregado a la hora detenido cantidades de dinero que oscilaban entre los 10.000 y los 50.000 euros con el objeto de reservar fincas o viviendas situadas en la zona sur de la isla de Tenerife. Hay algún que otro agente inmobiliario, alguna otra inmobiliaria implicada y todo se irá conociendo, pero tremendo en lo de las estafas. No sé quién tiene tanto dinero para entregarlo a cuenta de y sin saber para qué. Bueno, seguimos hacia adelante. Ya se rueda en Tenerife El Señor de los Anillos. No, Los Anillos del Poder, la precuela. La segunda temporada de la serie de Amazon Prime. La mayor, o más cara por lo menos, serie que se ha rodado en la historia. No en Tenerife, sino en la historia de las series televisivas. Incluso más cara que Juego de Tronos. Es la segunda entrega, ya digo, la segunda temporada de esta precuela, que abandona Nueva Zelanda para venirse a Canarias, en concreto al Parque Nacional del Teide. Hay que sacarle punta a esta opción y, de verdad, las producciones audiovisuales aquí tienen un paraíso. Tenemos que gestionarlo mejor. También conocemos hoy, de una manera no del todo clara, pero sí con una filtración, de que en San Juan de la Rambla va a volver a convertirse en el plató de una superproducción, después de que William Levin la montara a cuadro con su participación en el rodaje de la serie Montecristo de la productora Netflix. Ahora conocemos a través de una filtración del diario de aviso, a la que accedemos a través de una información del diario de aviso, que el popular charco de la Laja ha sido una vez más el enclave elegido para la productora de la grabación, que de momento, por motivos de confidencialidad, no sabemos exactamente cómo se titula ni qué productora se trata, pero se empezarán a grabar, con lo cual ya lo sabremos el próximo 15 de marzo, o por lo menos se estima que la segunda quincena de marzo se producirá la grabación. Es importante que sin haber hecho una gestión importante, potente de lo que son los platos naturales, tengamos lo que tenemos. Haber sido una vez por todas apuesta claramente, porque los titulares son los que son y la gente sale a sacar pecho y a decir que el tema es importantísimo para Canarias, para Tenerife. Pero es que 100 millones de euros es una miseria para el PIB canario, y esto se puede convertir, no digo que en un Bollywood o en un Hollywood, pero de verdad es poner en valor lo que tenemos y sacar beneficio a lo que tenemos ventaja. Pero bueno, a ver si lo hacen un poquito mejor de lo que están haciendo. No se está haciendo del todo bien, no se está consolidando el régimen económico fiscal en torno a estas producciones audiovisuales. Hay un montón de empresas ya preparadas en Canarias para atender absolutamente todos los entresijos de unas producciones audiovisuales. Hay profesionales de todos los ámbitos. No es como al principio, cuando empezaron a caer aquí por casualidad. Y de verdad yo creo que esto es un potencial que hay que explotar correctamente de aquí en adelante. Mónica Naranjo, Sidecars y Mago de Oz protagonizarán la sexta edición del Peñón Rock del Puerto La Cruz. Los conciertos se prolongarán durante 2 días y se celebrarán en el próximo mes de octubre, en el Puerto de La Cruz. Canarios Ahora publica una investigación a partir de tweets que vaticina el futuro político de Santa Cruz de Tenerife con un método novedoso y distinto al hasta ahora empleado en hacer encuestas, ya que los autores han analizado miles de interacciones en redes sociales, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, para estimar los resultados de las próximas elecciones municipales. Los resultados dan un escenario más que plausible para el PSOE, que sería capaz de obtener hasta 11 concejales y podría formar gobierno con Podemos, si se puede, Izquierda Unida, la coalición de izquierda a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, que no aglutina en torno a su sigla o en torno a esa coalición al proyecto Drago, que obtendría o podría obtener 4 escaños. Yo no sé si esto será verdad o sea, 4 escaños, no, 4 concejales. Si será verdad o será mentira, pero de luego es un método novedoso de hacer encuestas, hacer estimaciones de lo que puede suceder en el futuro cercano políticamente hablando. El desgaste es significativo del señor Bermúdez, o por lo menos en las redes sociales así lo es, y lo que llama la atención es que el 47,2% de los usuarios tienen una animadversión personal no al señor Bermúdez, sino le gana la concejal transfuga Evelyn Alonso. Hablé ayer con ella y probablemente podamos disponer de una entrevista aquí en estos estudios las próximas semanas. Tiene interés hablar con ella de lo que ha pasado en Santa Cruz en estos 4 años, porque puede clarificar el futuro también. Y no nos olvidemos que es la capital de la isla de Tenerife. En otro escenario sería posible incluso un gobierno del Partido Popular con coalición canaria, pero con unas modificaciones sustanciales de lo que está pasando ahora. Posiblemente el Partido Popular podría llegar a multiplicar por 2 entre 7 y 8 concejales, lo cual haría su importancia en el gobierno de Santa Cruz muchísimo más importante del que tiene ahora mismo con el pacto con Coalición Canaria. Pasamos al ámbito nacional, que también inunda toda la información, lo del 8M. Acaba ya el más politizado y el dividido que nunca. Es el titular más común en la prensa. Las manifestaciones han sido divididas, ya decía, en varias ciudades, donde cabe destacar que en las grandes ciudades de Madrid, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela y Valladolid hubo 2 manifestaciones. En Madrid, 4. Más política y enfrentamiento que reivindicaciones feministas también es un denominador común en la mayoría de los medios de comunicación. Los lemas hacia la igualdad real pues aparecían pocos, más bien era en abolición de la prostitución, enfrentamientos con la ley trans, agresiones sexuales con el sí, solo el sí de fondo, violencia de género que no se acaba de solucionar, más reclamaciones que reivindicaciones y propuestas hacia adelante, pues pocas, ¿no? Ya decía yo que las ministras del gobierno se dividieron entre varias pancartas, doble cabecera de la Comisión 8M, donde estaban por un lado las socialistas y por otro lado las de Podemos, Yolanda Díaz, en ninguna de las dos, insisto, estaban en el cumpleaños de la niña, que cumple todos los años, y yo tengo recuerdos de haberla visto en alguna manifestación feminista, y sobre todo desde el 8M. No sé si es que la hija de Yolanda Díaz cumple años diferentes días. Pero bueno, la justificación que da es esa, e insisto que también se le vio por un acto en el Instituto Cervantes. A la que se vio fue a Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, que una vez que acabó la manifestación, o en medio de antes o después, se fue con su querido esposo a recibir a un grupo de empresarias, mujeres empresarias, en la Moncloa. Bueno, se le echó de menos en el acto del Ministerio de Igualdad posterior a la manifestación, que condujo la periodista Carlota Corredera, que debe ser que ha cambiado la fábrica de la tele por el Ministerio de Igualdad para presentar a las asistentes que allí estaban reunidas. Todas los altos cargos, no sé si hay que decir todas los altos cargos, todas las altos cargos o todas las altas cargas, no lo sé. Bueno, los altos cargos del Ministerio, yo sí creo que es el lenguaje inclusivo, todos los altos cargos del Ministerio de Igualdad, por supuesto la ministra, la señora Montero, la secretaria de Estado, la famosa PAM, Victoria Rosell, Lilith Bestringe, pues todas, la colección de mujeres feministas, estuvieron allí en el escenario y volvieron a tener enfrentamientos escrache de algunos de los asistentes, donde quizás lo más significativo es que le preguntaron que qué es ser mujer y la respuesta no la tengo en audio, se la podía poner porque, pero vamos, la pueden encontrar en San Google y en cualquier canal de YouTube porque están en las redes, ¿no? La asistente le preguntó a la ministra Irene Montero qué es ser mujer y la respuesta, pues yo me la ahorro, pero desde luego le dijo de todo menos definir qué es mujer, a lo cual la asistente, la interviniente, la preguntante, le dijo que cómo va a defender a las mujeres si no sabe definirla. A mí esto me llama la atención y se lo comento. Ahí está la información y ahí está YouTube para que vea las declaraciones, la respuesta a la pregunta que es ser mujer. ¿Dónde sí estuvo Sánchez? Ya digo que fue en la Moncloa. No estuvo en estos actos, se le echó de menos porque anteriormente sí había estado. Y bueno, no sé si es que no quería enfrentarse o copió la actitud de Yolanda Díaz, que en estos casos es mejor ponerse de perfil. Bueno, ya también les he comentado que las manifestaciones han participado un 30 o un 40% menos que en el año 2020. Y también les he comentado que el PSOE baja el tono y no se rompe el gobierno de momento. Y de momento también a otra cosa mariposa, que vienen temas calientes y curvas para los próximos meses. Esto fue por la tarde. Por la mañana la atención la centraba la sesión de control del gobierno en el Congreso de los Diputados. Todo indicaba que el debate iba a estar centrado sobre el 8M, Día de la Mujer, que por eso se celebraba la sesión de control en ese día, y también por la ley del solo sí es sí y las excarcelaciones que ya van por 724 y 74 excarcelados. Rebaja 724 y excarcelaciones 74. Eso estaba previsto así y así fue inicialmente, pero después de la colección de reproches cruzados ya habituales en el Congreso de los Diputados y la falta de altura de mira de todas las formaciones políticas, no sé ustedes qué opinarán, pero a mí me aburre un poco porque no hay propuestas, no hay lenguaje propositivo, hay lenguaje crítico en un sentido y en el otro, y bueno, me aburre un poco ese tema. Yo creo que a la mayoría de la población española, ya ve si alguna vez se dan cuenta de que esto es lo que genera desapego de la ciudadanía a las clases políticas. Se generan enfrentamientos, posiciones radicalizadas, al final no buscan ni consenso, ni buscan acuerdos, ni buscan absolutamente nada. Pues después de todo el rifirrafe sobre el 8M y sobre la DLC, solo sí, pues apareció, como no podía ser de otra manera, el Tito Berni, que ya se nombra más el Tito Berni que el caso mediador, así que habrá que cambiarle el nombre. Caso Tito Berni. PP, Vox y Ciudadanos, más que preguntar, piden responsabilidades y exigen dimisiones, así como gestos o peticiones de perdón por parte de los ministros del gobierno a las consecuencias de su indeseada ley o las consecuencias indeseadas de la ley del solo sí es hoy, es solo sí, negando la posibilidad de generar una comisión de investigación también solicitada por estos partidos políticos. Tibieza en los apoyos habituales al gobierno. Los partidos que normalmente apoyan al gobierno en este caso lo están dejando un poquito de perfil, no están ni haciendo sangre ni criticando. Lo flipante es lo de Podemos, ¿no? Que también está ahí a media tinta sin acabar de posicionarse, aunque al final yo creo que todos ellos, si no todos, la mayoría, apoyarán esa comisión de investigación, que no sé si servirá para algo, pero por lo menos para sacar las vergüenzas. Lo que sí, ya el PSOE ya decía que ya ha cerrado, ha dado por concluido su investigación interna, previo a ya empezar a conformar las listas definitivas que ya conocemos, por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife, donde ya decía ayer que probablemente le habrán solicitado enseñar el teléfono móvil Iber, que no en su agenda no estaba, ni en sus archivos de WhatsApp tenía ningún tipo de vínculo con este caso. Bueno, insisto que Podemos está ahí ocupando una posición muy, muy extraña. Montero reprocha, Montero la buena, Montero María Jesús, la ministra de Hacienda, reprocha a un diputado de Vox que no puede hablar del Tito Berni, puesto que podríamos hablar de su Tito Rodrigo Rato. La verdad es que, qué ocurrencia, ¿no? Pero bueno, y Sánchez recuerda que Feijóo, en el año 95, se sacó una foto con el narco Marcial Dorado, que era el patrón del barco, ¿no? Y le vuelve a decir que él, cuando se monta, se refiere al señor Sánchez, cuando se monta en un barco, lo primero que detecta son a los polizones y pregunta quién es el patrón, y sabiendo quién es el patrón, pues sí se baja. Queda al gusto todo esto y que, bueno, La verdad es que quien esté libre de pecado que tire la primera culpa, que dirían en la Biblia, ¿no? Pero en este país, pues probablemente haya más políticos no corruptos que corruptos, pero los que llegan arriba a veces tienen muchas cosas que esconder y callar. No recuerdo una explicación clara y concreta y desmarcándose de esta situación del Feijóo desde el año 95 que salió la foto, pero estamos en el 2023 y está un poquito mayor el señor Feijóo y no sé por qué el señor Sánchez saca ahora eso. Bueno, ahí vamos. Nadia Calviño vuelve a reunirse con Carlos San Juan. ¿Y quién es Carlos San Juan? ¿Se acuerda eso de que soy mayor pero no idiota? Pues se reúne con él y después posteriormente con los representantes de la patronal bancaria. ¿Por qué? Porque a pesar de que en su momento se generó la polémica de las ayudas necesarias a la tercera edad para la utilización de las nuevas métodos digitales para el uso del banco, aún no se ha actuado debidamente en esa atención a los mayores. E incluso, pues, el señor San Juan vuelve a reclamar que las medidas que se han tomado al final las están pagando las que las están usando. Ese proceso de digitalización no está cumpliendo en la facilitación, sí, he dicho bien la palabra, de los servicios, sino todo lo contrario. Esto de la digitalización, el teletrabajo y alguna que otra modernización de las situaciones no está ayudando a que las personas mayores accedan a los servicios bancarios de una manera fácil y coherente. La atención telefónica no sirve, no está siendo la adecuada, y la reunión entre Calviño y Carlos San Juan, pues aparte de posturear, servirá a lo mejor para algo. En el ámbito nacional te quedan algunas cositas que contarle. Por ejemplo, que la corrupción está extendida, ¿no? Ya aparte de estas cositas que les he contado del caso mediador, pues también sabemos del tema de Cantabria, que al menos el consejero de carretera va a dimitir esta semana después del escándalo de las adjudicaciones amañadas. El Barça sigue con su lío, con los 7,5 millones de... no se sabe si soborno o no al estamento arbitral a través de su vicepresidente, el señor Enrique Negreira, que también tendremos movimientos corruptos por ahí, que llega al deporte y a los árbitros. En la Kitchen vuelven a saberse de algunos otros audios y cruces de WhatsApp entre altos miembros del gobierno del señor Rajoy y miembros del Poder Judicial, que ponen en evidencia que esto de la corrupción no es solamente, y del tráfico de influencia no es solamente de un solo partido político. Aquí está tocando a todos. Y Camps vuelve a poner el foco en la corrupción del caso Gürtel. Camps ya está a punto de conocer su sentencia después de haber declarado y darse gusto porque él lo niega todo. Este es como el Tito Berni, que no conoce ni sabe a nadie. Culpa a la Dirección Nacional del Partido Popular de las adjudicaciones chapuceras de los contratos de servicio de la Casa Gürtel. Él niega todo, su participación y su vínculo. Incluso dice que no conoce nada ni a nadie de los que una vez más le han vuelto a poner y ha podido escuchar cómo de su viva voz él habla del señor Bigotes como su amigo del alma. Y después en el juicio, en sede judicial, dice que no lo conoce y que había ido porque eran reuniones de partido. Esto debe de verdad, de juzgado de guardia, no de juzgado de oficio. Pero bueno, y además, ya para el colmo de lo male, él acusa a la Fiscalía, que tiene un pacto con los corruptos reales, con el señor Bigote y el señor Correa, para hacer una persecución sobre su persona para acabar de una vez por todas con sus huesos en la cárcel. Pues si usted al final sale culpable de un juicio, pues tendrá que ir a la cárcel, señor Camp. Pero vamos, decir en un juzgado que la Fiscalía va en contra de usted, yo no sé si usted es abogado o qué, pero desde luego no es predisponer bien al sistema judicial. Bueno, ahí seguiremos sabiendo los distintos ramalazos, los distintos vertientes de la corrupción en este país. Pero mientras tanto, la cesta de la compra se vuelve más cara. Y en un periodo interanual entre febrero y febrero hemos soportado un incremento de precios, según el Instituto Nacional de Estadística, del 15,4% en productos de primera necesidad. Por lo tanto, no han surtido efecto las medidas que se tomaron desde el gobierno para paliar este problema. Básicamente, la bajada de IVA de algunos de los productos más primarios y necesarios. Mientras tanto, aquí en España miramos de perfil a Francia y algún medio de comunicación ha hecho un experimento que a mí me parece relevante. ¿Relevante por qué? Porque todavía las medidas de corrección de esos 200 artículos de los que van a elegir 15 productos distintos distribuidores franceses para abaratar la cesta de la compra todavía no han entrado en aplicación. Están estudiando o están valorando, haciendo reglamento para que esto sea una realidad en las próximas semanas, pero todavía no ha sido aplicada. Y ya digo que una cadena, la A3 Media, ha hecho un estudio mandando a uno de sus reporteros a hacer una compra al mismo supermercado en España y en Francia. Y lo van a flipar, porque en España hay un 40% menos de salario medio. Es decir, en Francia tienen 2.400 y pico de euros de salario medio y aquí en España estamos en 1.700. Con lo cual hay una diferencia de más poder adquisitivo, de un 46% de Francia con respecto a España. ¿Y quién cree usted que es más caro los precios del mismo supermercado? No voy a decir el nombre, pero todos se lo imaginan. Un supermercado de la misma marca en España y un supermercado en Francia. Una frontera, se cruza un reportero y lo hace. Una compra básica. ¿Dónde más barato? ¡Tachán! En Francia. pero no un poquito, un 26% más barato. Y todavía tenemos duda que aquí los distribuidores alimentarios están hinchándose de ganar dinero. Pues el gobierno tendrá que hacer algo, o por lo menos tendrá que estudiar la posibilidad de corregir esta anormalidad. Los letrados de Administración de Justicia, mientras tanto, tras mes y medio de huelga y haber paralizado 300.000 juicios y paralizado también 1.000 millones de euros de pagos y cobros judiciales, hoy salen a la calle en manifestación para pedir sus mejoras salariales, porque los pobres están muy mal atendidos, tienen un trabajo muy sacrificado y están muy mal remunerados. Depende de con quién se compare. Si se comparan con jueces y fiscales, a lo mejor están peor salarialmente y profesionalmente. Pero si se comparan a lo mejor con abogados de oficio o con autónomos que están peleando por sacar su juicio adelante, a lo mejor no están tan mal, ni en horarios, ni en salarios, ni en beneficios fiscales, ni en garantías económicas, ni en días retribuidos de permiso, ni en vacaciones, ni... Bueno, vamos. Haber hecho oposiciones a jueces o a fiscales, y si han hecho oposiciones a letrados de Administración de Justicia, ahí tienen las condiciones, no se las han cambiado, ¿eh? Seguimos. Ferrovial hoy explica a sus inversores y máximos accionistas las razones que motivan la decisión de trasladar su sede y fusionar sobre su filial internacional, mientras que la CNMV explica que es posible mantener su sede en España y cotizar en bolsas internacionales. A pesar de que ayer se retractaban, la realidad es que no es así. La inseguridad jurídica es el motivo real que esgrimen en sus foros internos los dirigentes de Ferrovial para trasladar su sede a los Países Bajos. El gobierno, mientras tanto, sigue buscando la manera de evitarlo, pero sin sentar a hablar ni negociar con los accionistas ni los directivos de Ferrovial. Y además sí está amenazando que si se van, los van a perseguir. Quizás sea tarde para sentarse, pero nunca es tarde si la dicha es buena, así que yo lo intentaría. Sobre todo porque ahora lo importante es que esto no se repita y que otras empresas del IBEX 35 no sigan el camino de Ferrovial. Hay máxima tensión entre empresarios y Sánchez tras este caso y el nada comentado caso de Indra, que no es que se haya marchado de España, pero también es que ha bajado su cotización en bolsa de manera alarmante después de la intervención del gobierno comentada ya en este programa hace algunos meses. Por otro lado, Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, declara y no ayuda para mejorar las relaciones entre los empresarios y el gobierno. Declara, ya digo, el presidente del Círculo de Empresarios, que en el gobierno hay un fanatismo antiempresarial. De un lado y de otro se cruzan el rifirrafe. Y finalmente, la Unión Europea avisa que a finales del 2023 vuelven las reglas fiscales del control de gastos a todos los países de la Unión. ¡Ay, ay, ay! Se fueron abandonados desde la crisis del COVID-19 y extendidas por la guerra de Ucrania durante el año 2022 y lo que va de 2023. Avisan que a finales de este año se volverá a recuperar el control del déficit y de la deuda pública, estimándose que se volverán a poner los topes que ya existían del 3% máximo del PIB con respecto al déficit presupuestario y una deuda pública máxima del 60% del PIB. ¿Esto qué significa? Pues que España estamos con la tarea pendiente no un poquito, sino un mucho. No es que estemos en un 4,3, es que estamos en un 0 o en un 2. ¿Por qué? Porque España tiene un 120% de deuda pública con respecto a su PIB y el déficit estructural español en los presupuestos no los hemos corregido y seguimos trabajando con más de un 3% en los presupuestos anuales. Así que España lo tiene difícil y la Unión Europea le dice que tranquilo, que no le van a aplicar sanciones en los primeros días, pero que hay que empezar ya a tomar medidas para el control del gasto público, sobre todo en países como España, que están muy endeudados y que no se han tomado del todo en serio esto del control del déficit público. Y a nivel internacional, poquitas cosas, sobre todo Ucrania, que sigue resistiendo en Bachmut, aunque parece ya la OTAN advierte que es cuestión de días que el ejército ruso, por no decir el ejército Wagner, tome definitivamente la ciudad. Sería el primer gran éxito militar en los últimos 6 meses de, insisto, el ejército ruso, que yo llamo el ejército Wagner. La Unión Europea, mientras tanto, se reúne para reorganizar la gestión de los 2.000 millones de euros comprometidos en entregas de suministros bélicos a Ucrania en los próximos meses. Lo primero que van a hacer es vaciar sus arsenales de balas y obuses casi caducados o ya fabricados y organizar las compras de manera conjunta, tal y como se hizo para las vacunas. Yo prefería comprar vacunas que misiles, pero bueno, van a comprar bombas, balas, para poder suministrar a Ucrania y no le falte que disparar. También, y esto quizás sea una de las cosas más clarificadoras, es que van a tomar medidas para reforzar la producción de la industria armamentística bélica europea para multiplicar en los próximos meses, no en los próximos años, entre 3 y 5 veces la producción que hasta ahora venían realizando porque han cambiado el contexto de la historia. Y ahora no estamos para protegernos, sino para atacar. También en Estados Unidos se plantea de una manera seria la prohibición total de la aplicación TikTok en su territorio nacional. China se parece que está demostrado que usa esta aplicación para obtener datos que usa de manera indiscriminada y fraudulenta como puerta trasera para controlar a millones de dispositivos móviles. Paramos aquí el repaso de la actualidad, vamos a coger un poquito de oxígeno, vamos a una vueltita por las tiendas, la publicidad y enseguida nos ponemos en contacto con la primera opinión que vamos a compartir con ustedes hoy, que no es otra que la de Rafael de Saja. Ocho y 26 minutos de la mañana, es el momento de saludar a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
La semana pasada te echamos de menos, pero tú sabes que la actualidad te pasa por encima como una ola y a veces lo mejor que hace uno es taparse la nariz y que no, lo moje y no lo derribe, ¿no?
Está claro, está claro.
¿Qué te parece la celebración del Día de la Mujer de ayer? ¿Qué opinión te llevas de lo que ha acontecido en este país? Pues
yo tres cositas nada más. Una, yo estoy seguro que las personas que estaban pues a 50 o 60 metros de cada una de las dos pancartas aquellas, la de Podemos y la del PSOE, en las en una de las manifestaciones de Madrid, no eran ni sombra de lo que era la pancarta. A mí me parece que el que un acontecimiento que desde mi punto de vista debiera de ser festero, que desde mi punto de vista debiera de, además de señalar pues todo lo que tenemos, todo lo que esta sociedad tiene que avanzar para actuar en justicia con las mujeres, pues también en paralelo con esto aparecieran los grandes éxitos que en los últimos 40 años o 50 años se han producido en la igualdad efectiva dentro de la sociedad.
¿No? Yo no soy tan mayor y recuerdo las manifestaciones del 8M en esa línea que tú acabas de nombrar, sacando pecho de las conquistas de las mujeres, del movimiento feminista, presumiendo de cómo iban avanzando.
Otra cuestión, la invasión de lo partidario en algo que afecta al conjunto de la sociedad, a todos, mujeres y hombres, y el que lo partidario tenga el peso que tiene, hace un flaco servicio al objetivo ese tan grande de la igualdad de oportunidades y del respeto, ¿no? Y bueno, es que parece que hay algunos dentro de lo partidario que se erigen como emisores de los carnés de feminismo, ¿no? Y vamos.
Pero fíjate tú, Rafa, de carnés de feminista y carnet de mujeres, porque también en el acto posterior a la manifestación también. No han sabido definir qué es ser mujer, ¿no?
Sí, sí, sí. De todos modos, claro, las imágenes que recibimos son las imágenes de las cabeceras, ¿no? Porque está ahí la noticia. Si no estuvieran las ministras, pues la noticia sería toda la manifestación. Pero el que encabecen las ministras, el que además en estos momentos exista ese enfrentamiento, ¿no? De rojos y azules, de buenos y malos,
de rojos y violeta, que también se enfadan.
Claro, lo que consigue es que el foco no esté el foco de la noticia, porque al final la opinión y la opinión pública tiene mucho que ver con la opinión publicada y la opinión publicada, pues en este caso es las cabeceras. Parece que en el resto de España las manifestaciones han transcurrido con la normalidad que debiera haber transcurrido estas de Madrid, ¿no? Y porque, claro, en Madrid realmente hubo tres manifestaciones.
Cuatro. Yo también pensaba que eran tres y ha habido cuatro. Una muy pequeñita, pero cuatro. Pasa que una en contra del movimiento feminista.
Efectivamente, sí, es verdad. Pero vamos, poco significativa. Pero vamos, una que se convirtió en dos, porque llevaba dos cabeceras patrimonializadas por lo partidario, y luego, pues aquella que que bien, pues que parecía que lo partidario no estaba presente, pero creo que aunque solo de modo subliminal también estaba.
También.
En el resto de España, pues lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto, porque al final, como dije antes, la opinión pública es la que va construyendo la opinión pública. Pues en las ciudades con más o menos gente, con más o menos participación, pero lo que se ha visto es que había en todas las ciudades una sola manifestación. De todos modos, yo creo que el lema debiera ser igualdad de oportunidades y respeto. Igualdad de oportunidades y respeto.
La verdad es que los lemas que yo he podido apuntar en las fotos que he ido viendo de una y otra manifestación, fundamentalmente la de Santa Cruz de Tenerife, de la que más fotos dispongo, yo detecto que realmente reivindicación, reclamación de esto que acabas de nombrar, de llegar a la igualdad real. He visto una en Madrid que ponía igualdad real. El resto son todos consignas. No sé si no les sirve, no son perros, sexo no es igual a género, mujeres contra la guerra, no pasaré por el aro, hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar, el patriarcado se va a acabar, la lucha feminista sigue cueste lo que cueste, aquí estamos las feministas. Es decir, las reivindicaciones, ¿dónde están?
Bueno, yo creo que están en el silencio de las miles que acudían a la manifestación y no llevaban ninguna pancarta.
Pues estoy de acuerdo contigo. Porque es la igualdad final, lo que se está buscando, no otra cosa.
Claro,
¿no?
Claro. Sobre todo la igualdad de oportunidades. Para mí esa es la clave, porque al final, vamos a ver, ¿cuándo realmente podemos decir que de modo natural la mujer ha empezado a ocupar actividades, puestos de trabajo y cargos que no sean maestra, enfermera o cuatro oficios más, ¿no? Pues a medida de que la mujer ha crecido en la participación, en la formación académica, en la universidad, bueno, incluso hoy, pues será la realidad.
Ayer lo recordaba yo en las efemérides que comento todas las mañanas a primera hora, que en el año 1910 el rey Alfonso XIII firmó la orden de instrucción pública que permitía a la mujer española cursar estudios superiores, universitarios. Claro. 1910. Bueno, pues de ahí no para adelante, como tú bien dices, es cuando han empezado a conseguir.
Claro, no hay que ir tan atrás. Mi esposa y yo contrajimos matrimonio en el año 69 y tuvo que pasar hasta un año o dos después de nuestro matrimonio, si mi esposa quería abrir una cuenta corriente, tenía que autorizarla yo. Vamos, eso es anteayer. O sea,
Año 70,
es así. O sea,
no podía haber una cuenta titularidad única de una mujer, tenía que estar o el padre o el marido.
Sí. No, o podía haber una titularidad individual, pero con
autorizada,
el consentimiento.
Autorizada.
Efectivamente. Si no estaba casada del padre, no, me parece que a partir de 25 años, si la mujer era soltera, podía abrir la cuenta, creo, tampoco me lo. Pero si
se lo voy a preguntar a mi suegra, que era profesora y con 25 años era autónoma. Yo creo que tenía que entrar el padre o el hermano, pero se lo voy a preguntar.
No, no lo sé. Bueno, en todo caso, eso fue antes de ayer. Y vamos, el camino recorrido como consecuencia, todas estas manifestaciones, bueno, pues hacen lo suyo, porque además los problemas no se resuelven simplemente, sino los problemas son complejos y las soluciones también son complejas. Pero desde mi punto de vista, el peso mayor que ha influido en esto es la formación, es la igualdad de oportunidades, ¿no? Y esa es la grandeza de la sociedad, y que para el logro 100% de esa igualdad de oportunidades, pues habrá que seguir trabajando. A mí hay otro término que, bueno, igual es una manía mía, a mí no me gusta escuchar, es que luchamos. No, mira, trabajamos. La sociedad trabaja para conseguir la igualdad de oportunidades.
En su momento sí hubo lucha, yo en eso, históricamente sí ha habido que luchar por conseguir derechos, pero hoy estoy de acuerdo contigo, ya es una cuestión de trabajo, de gestión,
claro,
de convencimiento,
pero
de formación.
Pero las cosas se consiguen modificando, con grandes cambios sociales son fundamentalmente consecuencia de los grandes cambios culturales. Vamos a ver, yo anteayer era adolescente, en mi casa éramos cuatro varones y mi madre, pobrecita ella, y yo de adolescente jamás me hice la cama. Es que era mi madre la que impedía que hiciéramos cosas de las que entonces se atribuían a la mujer, que hoy, vamos, lejos de la mente. ¿Por qué? Pues ha habido un cambio cultural muy, muy fuerte y afortunado, ¿no? Y que ese cambio cultural debe de continuar, pues claro. Y que eso debe requerir el esfuerzo y el trabajo de todos, de toda la sociedad.
Pero yo reclamo que se pare uno a pensar, que se pase la raya, se vean los resultados obtenidos en los últimos tiempos y que se tomen reflexiones. Pero desde luego,
claro, si estamos en manos... Claro, porque es que además, si no reconocemos los avances, podemos caer en la frustración. Y eso no es bueno.
Y además yo lo pienso aquí en esta sociedad española, no sé en otras sociedades del mundo, pero en la sociedad española un paso atrás en la igualdad entre mujer y hombre yo creo que es impensable.
Claro.
Pero bueno, esos son los objetivos. Yo sigo diciendo lo mismo que decía con don Rafael. Reconozcamos los avances y luchemos, trabajemos por hacer una sociedad más justa, más igualitaria, oportunidades para todos igual.
Y también seamos conscientes en qué dirección tiene que ir el trabajo para que aquellos sectores en los que hay que avanzar se avance. Pero claro, es que si solo hablamos de los fracasos, pues eso, la frustración nos invade, digo yo.
Pues aquí en Canarias el punto estaba bien puesto, el foco estaba bien puesto, porque en el lema no se leía, pero en el escrito que leí del gobierno de Canarias sí tenían claro que el donde hay que avanzar muchísimo es en las condiciones sociales, las costumbres sociales, donde la mujer se le atribuyen unas responsabilidades familiares, de acompañamiento y cuidado de personas mayores y de personas pequeñas, de niños y de ancianos, que por ahí es donde tenemos que avanzar, ¿no?
Claro.
Y es la realidad, es para que se puedan desarrollar profesionalmente, para que tengan igualdad de oportunidades en el crecimiento profesional, tienes que quitarle cargas que la sociedad les ha impuesto de una manera tácita, pero que no tiene por qué mantenerse, ¿no?
No, y llevar al plano de la normalidad el que en los hogares, pues en definitiva, donde probablemente más necesidad haya de avanzar es en los propios hogares, ¿no? Llevar a la normalidad, pues mira que hoy hagas tú la cama, mañana lo hice yo y al día siguiente lleve a los niños no sé quién. Y eso, pues probablemente mi generación nos tuvimos que hacer un esfuerzo para cambiar esa mentalidad, pero hoy la generación de mis nietos, pues lo tienen en general, ¿no? Lo tienen dentro de ese espacio cultural de la normalidad. Que además hay cafres, pues claro que hay cafres, y los cafres, las excepciones las seguirá habiendo tristemente siempre, ¿no?
Pues hay que seguir trabajando, porque todavía quedan reminiscencias de la sociedad del patriarcado en la que hemos educado, y tampoco nos ha ido tan mal, pero a algunos mejor que a otros. Hay cosas que corregir y además, fíjate tú que a mí me preocupan los pasos atrás, no que se dan porque haya legislación, sino por las costumbres culturales. Hay ahora mismo, en este país, en el año 2023, hay más agresiones sexuales que en el año 2020. Hay más enfermedades de transmisión sexual que en el año 2020. Hay menos reconocimiento del movimiento LGTBI porque se ha ido por un derrotero que no está generando. Hay un paso atrás en la educación y la formación de las nuevas generaciones, el reconocimiento de los problemas de violencia de género, el reconocimiento de las comunidades de diversidad sexual. Si todo esto no se paran a pensar que algo se está haciendo mal.
Yo no sé si hay más o las conocemos más. No lo sé. Yo creo que la sociedad de hoy, en general, habiendo como hay cafres, es la evaluación que podemos hacer es mucho más positiva, y claro, es que, vamos a ver, yo suelo decir algo que quizás me lo has oído alguna vez. El Caso era un periódico que se editaba cuando yo era chaval, se editaba
sucesos,
una vez en semana.
Sucesos,
y eran
solo sucesos.
O sea, ahí no había cosas bonitas, ahí era crímenes, tal y no sé qué.
Envenenamiento.
Y se publicaba una vez en semana. Y se llenaba toda la semana. Pero ¿quién se enteraba de eso? pues el que compraba el caso, ¿eh? Hoy, sin embargo, se produce un acontecimiento, sobre todo si es negativo o si es tal, en la última esquina del mundo, y en minutos lo conocen en el otro extremo. O sea, hoy la noticia, la buena, la mala sobre todo, ¿no? Y incluso también las noticias mentiras, ¿no? Van a una velocidad tremenda, y quizá la percepción que tenemos tiene más que ver con la opinión publicada que con la pública. Antes la opinión publicada era la de la prensa o la radio, y hoy la opinión publicada, pues no tienes más que entrar en cualquiera de las redes sociales.
Tremendo, ¿eh?
Y ves tal.
Pues bueno,
mira,
pues
cuando yo era chaval,
anteayer, si
una joven o no joven, una mujer, iba a la Guardia Civil, pongo por caso, o a la policía o tal, a denunciar que su marido la había agredido, lo primero que escuchaba era algo le habrás hecho.
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Oye, pues antes de acabar, que vamos hoy un poquito demorado, yo quería saber tu opinión, porque hoy vuelve a estar en la actualidad Carlos San Juan, el famoso pensionista que sacó la frase de "soy mayor, no idiota", porque se va a reunir con Nadia Calviño, bueno, porque después de tanto tiempo, ya nos habíamos olvidado de él, resulta que hoy se van a volver a reunir con la ministra, con la vicepresidenta económica, para ver si avanzan de verdad en la dirección correcta de que la digitalización no sea un obstáculo más a las personas mayores.
Antes, casi te interrumpo diciendo que tío más bueno. Daría la mitad de mi reino por tener una oreja en la entrevista de este señor con la ministra.
Yo también.
Me encanta escucharle, porque dice verdades como templos, y además con una serenidad absoluta. Y luego, claro, es un hombre que detrás de él tiene una formación importante, seguro. Y ha hecho más por mejorar las condiciones de aquellos que no son digitales que yo qué sé, que todas las manifestaciones del mundo.
Pues fíjate que las redes sociales...
Es constante.
En las redes sociales ayer veía una formación política que le ofrecía al Ministerio del Mayor, no de Igualdad, sino de, vamos a transformar el Ministerio de Igualdad por el Ministerio del Mayor y vamos a poner de ministro a Carlos San Juan. Y digo yo, ojalá alguien tuviese ese sentido común de decir, aprovechar la experiencia de una persona formada, la clarividencia de un tipo que tiene un know-how vital enorme para ponerlo a servicio de una nación, de un Estado, de una sociedad.
Y con serenidad en la comunicación.
Sí, sí, sí.
Pues y eso mira, no le quita ni un ápice de rigor y de dureza en sus afirmaciones, ¿no?
Pero es constructivo, y además analiza bien la situación y propone soluciones.
Me encanta escucharle. Y además no se allana por nada, ¿eh?
No, señor. Pues don Rafael, la semana que viene nos volvemos a escuchar, ¿le parece?
Muy bien, venga.
Un abrazo.
Adiós, buenos días. Como siempre, un abrazo para ti, tus compañeros, y uno muy especial para quienes nos escuchan. Adiós,
bueno. Primera pausa musical de hoy. Camila Cabello nos acompaña toda la semana, y ahora con un temazo con Ed Sheeran, Bam Bam. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. Así es la vida, así. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, así. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. Put a A esta hora de la mañana, faltando 10 minutos para las 9 de la mañana aquí en Canarias, 10 minutos para las 10 en la península, quiero compartir con todos ustedes una buenísima noticia de una empresa tinerfeña, una empresa canaria 100%. Se trata del Grupo Hospitem, que ha proyectado un nuevo Hospital General Universitario en Madrid. La iniciativa supone una inversión global de 150 millones de euros. Estará ubicada en la localidad de Boadilla del Monte y será su primer hospital con la marca Hospitem en Madrid. Y el segundo centro en la comunidad, donde ya cuenta con MD Anderson Cancer Center de Madrid. El nuevo centro hospitalario contará con 45 especialidades médicas, 140 camas de uso individual y 20 en uso de suite. Generará alrededor de 800 puestos de trabajo entre personal sanitario y no sanitario cuando entre en funcionamiento, probablemente en un plazo no superior a los 2 años. El nuevo hospital permitirá al Grupo Hospitem reforzar y ampliar su presencia en Madrid y consolidar su posición como compañía de referencia en el sector hospitalario, con presencia en 5 países, más de 5.000 profesionales y más de 1.200 camas hospitalarias repartidas por todo el mundo. La compañía ya trabaja en la redacción del proyecto básico y posteriormente se solicitará la licencia municipal para iniciar la construcción del centro, que se ubicará junto al Parque Empresarial de Prado del Espino, junto a la M501. El plazo de ejecución se establecerá en 24 meses y la apertura del futuro hospital se prevé que sea en el primer semestre del año 2026. Hospital cuenta con BWRE, gestora de inversiones inmobiliarias especializada en la transformación de activos y desarrollos mixtos, como gestor integral del proyecto. Esto es, liderando todo el proceso, desde la identificación y compra de los terrenos hasta el desarrollo de los trabajos técnicos necesarios para la construcción de un complejo hospitalario de primer nivel. Juan José Hernández, presidente ejecutivo del Grupo Hospitem, ha explicado que este proyecto nace con el objetivo de dar continuidad al trabajo asistencial que venimos prestando desde hace más de 12 años en Madrid a través del MD Anderson Cancer Center de Madrid, y que nuestro objetivo es poner en marcha este nuevo Hospital General Universitario en Boadilla del Monte como vía para completar la oferta hospitalaria y sanitaria de una zona que cuenta con una población de más de 400.000 habitantes entre el municipio y sus proximidades. Como Grupo Hospitem estamos muy contentos de poder reforzar nuestra presencia en Madrid y en España, sobre todo de poder trabajar con un nuevo proyecto que contará con un equipo humano de primer nivel, un equipamiento tecnológico de vanguardia y una apuesta clara por la innovación al servicio del bienestar de nuestros pacientes, ha destacado, ya digo, Juan José Hernández, presidente ejecutivo del Grupo Hospitem. Pues felicidades al Grupo Empresarial Hospitem y una empresa canaria que triunfa allá donde pone el pie. Bueno, pues ahora es el momento, el tiempo que le dedicamos semanalmente a hablar de medio ambiente, a hablar de sostenibilidad, a hablar de la transición ecológica, del cambio climático, de aquello que algunos niegan, se empeñan en negar, pero que es una realidad y que todos tenemos que estar implicados en hacer las cosas lo mejor que podamos. Y para ello contamos con la mejor, con doña Carmen Nieves González. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Alegre de oírte, que la semana pasada no pudimos contar con tu preciosa voz.
Ya, bueno, no pasa nada, pero bueno, vamos a ponernos al día.
Las ocupaciones son las ocupaciones, ¿verdad? Y la actividad te arrastra.
Sí, al final uno quiere hacer tanto que no llegas a todo.
Pues vamos a repartir la carga entre todo el mundo, que eso se trata esta sección, de que todo el mundo vaya tomando conciencia que si todos empujamos en la misma dirección nos va a ser más sencillo alcanzar los objetivos que nos marcamos, que son ambiciosos, pero son muy necesarios, sobre todo para el bienestar de la raza humana y de nuestro bien convivir, ¿verdad?
Así es, así es. Yo hoy les traigo algo que terminó precisamente ayer en el puerto de la Cruz. Ayer tuvimos la suerte de tener en el lago Martianes un evento muy, muy especial. Se han reunido de muchos países y de grandes asociaciones los mejores en basuras marinas, es decir, los que más saben de la problemática y los que tienen las llaves para luchar y combatir este problema tan acuciante que tenemos. En este sentido, el puerto ha tenido la suerte de reunir a todos los grandes, a empresas, asociaciones, universidad, cabildo, gobierno de Canarias, otros representantes de las islas de la Macaronesia, pero también de otras islas del Mediterráneo, que fueron para el puerto de la Cruz con un objetivo, y es contar la problemática que ellos están trabajando para poderse nutrir de las soluciones o de las otras opciones que en otras islas con características similares se haya encontrado y se hayan puesto en marcha estas diferentes opciones de solución con éxito. Y la verdad que fueron unas jornadas muy enriquecedoras, las jornadas sobre basuras marinas, Marlise Islands. Y nada, yo felicitar porque fue todo un éxito la organización del Puerto de la Cruz, del ayuntamiento, de los que llevaron lo que fue el evento dentro de allí, del lago Martianes. El sitio es, bueno, todos lo conocemos, ¿no? El sitio es espectacular y la verdad que las salas que dispone, que creó ese César Manrique, esa maravilla de artista, creó pues un ambiente que se presta precisamente a hablar de medio ambiente, porque él quiso llevar el medio ambiente a unas instalaciones y la naturaleza y su visión, ¿no?, de artista que tenía de la importancia del paisaje y de la belleza canaria. Así que nada, yo felicitarlos y decirles que si tienen oportunidad de meterse en redes o meterse en internet y teclear Marlise con C, al final, Islands. Y bueno, y ya verán todos los proyectos que se presentaron, todas las mesas de debate. Ha sido maravilloso porque una conclusión que se sacó de allí, que a mí me encantó, es precisamente lo que tú has mencionado nada más arrancar con el programa de hoy. Y es que la unidad es unirnos y que cada uno aporte, al final es lo que hace que estos proyectos, que esta lucha contra nuestra contaminación, contra nuestro mal hacer, al final la unión es la que hace que las cosas salgan adelante y que funcionen. Y en eso se habló muchísimo. Es lo que han bautizado como gobernanza, que no tiene nada que ver con política, o sí, pero con una política diferente. Es decir, la forma que nosotros ponemos unas reglas para trabajar conjuntamente cuando todos tenemos la nariz apuntando a un mismo objetivo. En este caso, algo tan importante como es preservar la biodiversidad y la salud del mar, algo que vamos, especialmente en las islas y en las nuestras, por supuesto, nos da de comer a la mayoría y de la que dependemos todos, porque al final, si el mar se contamina, si el mar pierde su biodiversidad porque el cambio climático lo acidifica y las basuras matan su biodiversidad, pues al final salimos todos perjudicados porque no podemos desvincularnos de él. Así que, nada, poner en relieve exactamente eso, esta conclusión que saqué yo de estas jornadas tan enriquecedoras, que fue la gobernanza, es decir, ponernos de acuerdo y todos actuar desde nuestro ámbito, desde nuestro día a día, desde nuestros trabajos o desde nuestra casa, aportando de una forma organizada en algo que estamos haciendo todos, que forma un conjunto y que al final hace que las cosas funcionen. Yo creo que esto es de aplicación en todo.
Y tanto que sí. Ya hemos avanzado bastante como sociedad. Yo creo que a nadie se le ocurre tirar una pila de litio ni una pila de cadmio al agua ni a una playa. Y a ver si somos capaces de entender todos que tampoco se puede tirar una colilla, ni un bote de plástico, ni una bolsa de pipas vacía, ni nada que se convierta con el paso del tiempo en algo no biodegradable que contamina a través de los microplásticos que llegan hasta las nieves del Teide. Así que sí, yo creo que vamos a ir consiguiéndolo. Bueno, también tienes que contarnos algo avanzado, el tema del autoconsumo, ¿no?
Sí, bueno, esto fue porque fue ayer y anteayer el Marlise Islands y quería pues destacar pues esta labor tan bonita que están haciendo. Y la otra pata que hay que trabajar, como bien mencioné, ¿no?, que también está haciendo que el mar pierda su riqueza y su biodiversidad y lo que nos aporta. Otra pata que hay que luchar es precisamente la contaminación por gases de efecto invernadero, que está haciendo que el mar se acidifique, entre otras mil cosas, ¿no? Descongelándose los polos, subiendo el nivel del mar, y bueno, cambiando el clima mundial, etcétera, etcétera, generando lluvias torrenciales, épocas de sequía, olas de calor brutales, más calima, que está ya constatado por los expertos.
Y más lejos.
Son muchas cosas.
Y más lejos.
Y que llegan más lejos todavía. Y tenemos muchos más episodios de calima, mucho más fuertes. Todo esto es cambio climático, tiene nombre y apellido, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando. Y en ese sentido, yo quería, pues les traía, te lanzaba ayer por WhatsApp, les quería traer, pues nada, que estamos organizando un webinar, y para el que no sepa lo que es un webinar, es una reunión en internet donde todo el mundo está invitado a escuchar y a preguntar. Vamos a contarles aquellas medidas financieras que están poniendo desde Europa, desde el Estado y desde el Gobierno de Canarias para apoyar a esta transición energética, porque solo a través de una transición energética podemos paliar la contaminación por gases de efecto invernadero. Y entonces lo que hacemos es decirles qué medidas hay, qué ayudas hay, de qué manera, desde tu pequeña pyme o desde tu gran pyme o desde tu empresa mediana o grande, da igual, desde tu sector, qué puedes hacer para bajar esa huella de carbono, es decir, bajar ese consumo energético que tú tengas, qué puedes hacer, qué ayudas hay para ello. Y de esta manera contribuir todos desde nuestra pequeña parcela, o gran parcela, o mediana parcela, a esta lucha contra el cambio climático, que al final es un problema de todos. Bueno, pues vamos a traer en este webinar que vamos a hacer mañana a las 9:30 online, vamos a hacer este webinar informativo, donde vamos a resolver, no solo vamos a llevar información, sino resolver todas las preguntas que los participantes pregunten, todo aquello que sean dudas o que quieran aclaraciones, vamos a trabajarlo con un webinar abierto. Ya tenemos 200 inscritos y me temo que a la una cerramos ya inscripciones, porque tenemos sala virtual para 250 y es que ya no nos caben más, no esperábamos un éxito tan grande. Entonces, nada, decirles que, bueno, hasta la una están aún abiertos. Entren en la página web de las Oficinas Verdes de Canarias o las redes sociales, ahí encontrarán el enlace para apuntarse, y ya les digo que vamos por 200, los 250 es nuestro tope de la sala virtual, y que vamos a intentar llevar toda la información y más, y despejar todas las dudas que se tenga para impulsar que cualquier empresario, cualquier pyme, cualquier autónomo que diga, oye, quiero contribuir, quiero bajar mi factura eléctrica, quiero producirme energía, quiero cambiar mis vehículos, quiero lo que quieras hacer, o eso, cambiar mis aparatos para que sean más eficientes y no consuman tanta energía, cerramientos, no climatización. Todo esto que contribuye a que uno consuma menos energía y ya con eso automáticamente, o menos combustibles fósiles, y ya con eso automáticamente estás bajando tu huella de carbono, esa lucha no es tan simple como eso. Es la lucha que tenemos que hacer todos desde nuestra parcelita. Y es lo que vamos a intentar empujar para que vean que es posible, que hay mucho dinero, porque toda Europa está luchando contra esto, y Canarias, pues, no sé si lo hemos comentado en otras ocasiones, somos un laboratorio, porque somos una pequeña escala en donde está todo, ¿no? Toda la problemática que hay en los continentes luego, ¿no? Entonces, si en Canarias esto funciona, es el modelo que quieren exportar a todos los demás sitios. Y las islas precisamente somos un laboratorio en ese sentido. Somos un sitio donde si aquí se resuelven todos los problemas, porque tenemos más que en cualquier otro sitio, entonces todo es de aplicación a cualquier sitio y se puede extrapolar. Entonces sí, recibimos como zona C, como RUC, ¿no? Zonas especiales por estar alejadas, por tener más problemas, por estar aisladas y demás. Recibimos más dinero de Europa, desde luego. Eso es una afirmación que todos conocen desde hace muchos años. Pero también es una responsabilidad, porque se nos está pidiendo que resolvamos problemas para que seamos el modelo a seguir por el resto de Europa. Y creo que podemos hacerlo, porque es que aquí tenemos los canarios, tenemos unas mentes muy, muy, muy espabiladas, como decimos aquí, ¿no? Somos muy espabilados y sí que sabemos resolver problemas y sí que queremos nuestro medio porque vivimos de él, ¿eh? Nuestro turismo, nuestro todo lo que nosotros vendemos de cara al exterior, sí, nuestro precisamente nuestro medio natural es el que nos hace especiales y todo el mundo lo adora. Yo no conozco a ningún canario que no mire para el monte o mire para la costa y diga, Dios, qué maravillosas nuestras islas, ¿no?
Unos más que otros y unos se preocupan más que otros de mantenerlos así de bonito.
Pues bueno, que se preocupen, pero que lo aprecian, todo el mundo lo aprecia.
Pues la iniciativa de Oficinas Verdes de Canarias para mañana, día 10 de marzo a las 9:30, webinar sobre autoconsumo y eficiencia energética y para tener también muy claro las conexiones que hay con la financiación de la Unión Europea, el Plan de Resiliencia, eso, Recuperación, Transformación y Resiliencia y aprovechamiento de todos estos fondos que vienen de Europa para que sean una realidad, que se empleen correctamente y que no piensen que esto es una cosa que tiene que gastarlo el gobierno autónomo o el cabildo, no. También hay líneas de financiación, de ayudas, de subvenciones a particulares que estén interesados en invertir dinero para mejorar su eficiencia energética, para realizar instalaciones de autoconsumo que ayuden a luchar contra esto del cambio climático que tanto nos preocupa. Así que invitar a todos, ¿no? ¿Cómo se pueden inscribir? Porque hay que hacer una inscripción previa y faltan 50 plazas nada más.
Sí, como les he comentado, desde nuestras redes sociales o entrando en la página web, tienen la es cliqueando donde dice, para inscribirte, cliquea aquí. Bueno, pues ahí cliquea.
Página web, se llama oficinasverde.com.
Sí, por ejemplo, pues en el Twitter o en el Facebook o en el Instagram, en todas las redes sociales, encuentras muchos carteles como el que te envié, un cartelito verde.
Donde pone inscríbete aquí, clicando ahí
sí,
te lleva la dirección.
Clicando ahí ya tienes directo, ya tienes el paso directo. ¿De acuerdo?
Estupendo.
Y nada, vamos a despejar dudas. De todas formas, esto va a quedar grabado y lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube para que el que no tenga tiempo, no pueda o lo que sea, esté interesado en después escucharlo, verlo, nada, lo puede ver desde el canal de YouTube donde quedará colgado para todo aquel que no pudo estar.
Pues Carmen, ¿qué te digo? Que a ver si la semana que viene nos vemos por aquí por el estudio y compartimos micrófono.
Eso espero, porque la semana que viene estaré en vísperas de presentar la plataforma del voluntariado ambiental de Canarias y quiero
ya hemos hablado de ese tema, pero hay que impulsarlo. Hemos hablado varias ocasiones del tema, pero hay que impulsarlo.
Sí, señor. Pues nada, un saludo para todos y mucho ánimo, porque esto de la lucha contra el cambio climático es mucho más sencillo de lo que parece. Y al final, como hemos dicho mil veces en el programa, nos afecta a nivel salud, a nivel medioambiental y al bolsillo de forma positiva. ¿Vale?
Esta mañana también yo pensaba, digo, es que la verdad que lo mejor que podemos hacer para impulsar el involucrar a más gente es que le venga bien al bolsillo, porque en los tiempos que corren, si algo nos cuesta más dinero, dejamos de comprar atún de una marca y compramos de otra,
por eso los impulsos económicos de Europa, porque eso es una realidad, estamos como estamos, todos somos conscientes y por eso lo hacemos también ayudando y apoyando a los que estamos los que los estén pasando mal económicamente.
Pues Carmen Nieves, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Un beso, un saludo para todos, gracias.
Bueno, pues como ya viene siendo habitual, después de esta sintonía, tenemos al otro lado de la línea telefónica a don José Alberto Díaz Estebanes. Muy buenos días, José Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, cordiales saludos a todos los oyentes de Gente Radio.
Pues después de estos minutillos de concienciación sobre la importancia que tiene que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, tomemos conciencia y cambiemos algunos de nuestros hábitos para mejorar la calidad medioambiental y la sostenibilidad medioambiental de nuestra querida comunidad autónoma de nuestra isla y protegerla de los daños que hemos causado nosotros y que debemos de dejar de causar, yo quería hablar contigo, José Alberto, que si realmente estamos todos los ciudadanos de Canarias preocupados en la dirección correcta para seguir avanzando en el feminismo o lo que viste ayer no te acabó de gustar.
Bueno, ayer en primer lugar, aunque se siente, se nota, yo creo que es ya extendido un sentimiento que ha calado en la sociedad en defensa del feminismo, entendiendo tal concepto como lo que es, como igualdad, no como supremacía de un género sobre el otro, ni de acusación de un género sobre el otro, entendiendo, como digo, que esto es lo extendido, ayer lamentablemente lo que se plasmó fue una tremenda división interna dentro del mundo de la movilización política, por ser más exacto, de la movilización política profeminista. ¿Y esto por qué ocurre? Pues fundamentalmente, desde mi modesto punto de vista, por un intento algo absurdo y bastante poco favorable a la causa, de capitalizar políticamente, de poner banderas y colores a lo que debería ser una lucha de todos por la igualdad. Y esta guerra interna se ha cebado especialmente dentro del propio gobierno, dentro de los socios de gobierno y antes de unas elecciones. Es cierto que este intento viene desde hace ya bastante tiempo. Yo recuerdo con verdadera tristeza en movimientos y en manifestaciones del 8 de marzo por la igualdad de la mujer, cómo miembros de un partido expulsaban a miembros de otros partidos porque los consideraban indignos de respaldar la misma causa. Y mira, la causa feminista, como cualquier causa, como la causa ecologista, como cualquier causa digna de ser respetada, su triunfo es conseguir que todas las fuerzas políticas se sumen, cada uno con sus iniciativas, a una misma causa común. Y lo cierto es que fundamentalmente Partido Socialista, pero sobre todo Podemos, lo que intentan es expulsar a los demás para quedarse ellos con esa exclusiva bandera. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente esta izquierda o nueva izquierda o extrema izquierda ya no tiene banderas ideológicas propias, no tienen banderas programáticas, y desde luego una vez que han llegado a gobierno se demuestra que no tienen banderas pragmáticas porque gestionan fatal. ¿Qué es lo que les queda? Les queda movilizar la sociedad, intentar crispar a la sociedad en un movimiento lo más violento, entiéndase violento desde el punto de vista dialéctico o político, lo más violento posible para intentar captar ese rédito personal. Y al final lo que se produce es, además, una competición un tanto absurda, como digo, entre el Partido Socialista y Podemos por ver quién es más feminista de los dos. Y vemos enfrentamientos verdaderamente absurdos que dan como resultado esa división, esa pérdida de fuerza del movimiento feminista y, sin el menor género de dudas, un debilitamiento de la causa que, insisto, debería ser común para todo aquel que siente que la igualdad es lo que todos perseguimos.
Pues yo tengo la sensación, José Alberto, de que es el momento de pararse, reflexionar, pasar la raya, sacar una valoración de los logros que se han conseguido en los últimos tiempos y si realmente la actuación de las distintas administraciones públicas para solucionar la brecha salarial, los techos de cristal de las mujeres, las reivindicaciones que históricamente todavía no se han conseguido, el eliminar los restos del machismo en el que nos hemos educado muchas generaciones, los restos de la sociedad del patriarcado que todavía permanecen en la sociedad, si realmente estamos consiguiendo los objetivos que nos ponemos y para los que estamos invirtiendo mucho esfuerzo y mucho dinero público. ¿No es el momento de repensarlo?
Claro que es momento de repensarlo, pero insisto, no porque los objetivos no sean válidos, sino porque los medios y la utilización partidista de los medios ha fracasado. Es decir, yo creo que se ha avanzado en cuestiones desde el punto de vista normativo y legal sin el menor
muchísimo,
lugar a duda.
Sin lugar a duda.
Incluso en cuanto a la brecha salarial, sin haber superado por completo esa barrera, se ha acortado de forma significativa. Luego no existe esa brecha salarial dentro de la administración pública, cada vez es menor dentro de la empresa privada y se van además igualando progresivamente los puestos de responsabilidad, tanto en los puestos directivos de la administración como de las empresas. Ahora bien, en el concepto general, digamos, machista, que persiste en la sociedad, y es especialmente preocupante, por cierto, en los jóvenes, los datos, son terribles. Ayer leía que el 25% de los delitos de agresión sexual en este país los cometen menores de edad. Ojo con este dato.
No jóvenes, pues todo, sino menores de 18
claro,
años.
No jóvenes en general, menores de edad. Es que es muy grave lo que está ocurriendo.
Y José Alberto, una cosa que a mí me preocupa mucho, hablando con el fiscal del menor, es que son conscientes de que esos delitos cometidos antes de los 18 años no los van a acompañar el resto de su vida, porque van a ser borrados de su historial y no van a poder ser publicados ni tenidos en cuenta en delitos posteriores. Ellos lo saben cuando tienen 16, 17 años y actúan impunemente, conscientemente.
Claro, Eso se ocurre porque hay una conciencia social extendida y, por cierto, también una conciencia social entre las jóvenes, donde no ha avanzado ese concepto feminista de igualdad. Y esto lo que nos debería hacer preguntar es, ¿cómo es posible que, poniendo más medios que nunca, más normativas que nunca, más ministerios, más direcciones generales, más consejerías de los gobiernos, más propaganda, más publicidad, más cursos, bueno, algún curso tan triste y lamentable como el famoso curso del perreo femenino, donde el gobierno de Canarias se dedicó a gastar 105.000 euros para un curso de perreo femenino? Oiga, si hay un concepto socialmente extendido contrario a la igualdad de la mujer, que favorece la cosificación de la mujer, es precisamente el perreo, la música del perreo, por el concepto en sí mismo.
Te voy a corregir, pues, con tu permiso, perreo feminista.
Sí, bueno, perreo feminista, exactamente, un perreo feminista. Pues en eso se gastó la Dirección General de Juventud, que por cierto se han publicado los datos y somos la primera y la sexta provincia de Europa en paro juvenil. El número uno es Las Palmas, el número seis Santa Cruz de Tenerife, de toda Europa. En vez de preocuparse en esa brecha de la juventud, la Dirección General de la Juventud se dedicó a gastar 105.000 euros en ese concepto de perreo feminista. Bueno, insisto, con esta idea, y quiero recordar también que su directora es nada menos, ha sido premiada por tan brillante labor con la cabeza de la candidatura de Podemos al Parlamento de Canarias por Tenerife, tócate los pies, Baldomero. Bueno, pues esta genio lo que hace es gastar ese dinero en estas iniciativas. Estamos acertando en el tipo de iniciativas, insisto, no en el objetivo, si el objetivo es compartido, debe ser compartido, pero en las líneas de actuación, en esa especie de radicalización continua, donde se excluyen incluso a unas mujeres de otras, donde incluso la ley trans ha dividido más, porque parece que la ley trans va en contra de la mujer, en vez de una integración de ese movimiento social, pues claro, nos está llevando a un fracaso evidente en los resultados. Luego, claro, estoy contigo, hay que sentarse y repensar este tipo de estrategias y de actuaciones si de verdad lo que queremos es ese objetivo común. Ahora, si lo que pretendemos es arañar otro puñadito de votos en, como si fuera una secta, claro, para eso están haciéndolo bien.
Está claro. Comparto contigo, José Alberto, estoy de acuerdo. Yo quería comentar contigo hoy, una vez más, se archiva una causa judicial iniciada hace ya unos años con un desgaste personal y político importante de los damnificados, de los acusados, de los investigados, que concluye al final en un archivo definitivo por el Tribunal Supremo. ¿Cuándo va a parar todo este tema?
Bueno, yo creo que va a parar este tema cuando la justicia, además de exonerar de acusaciones falsas a quien es injustamente acusado, además de eso, interponga las acciones necesarias contra quien, siendo consciente de esa injusticia, ha interpuesto estas acciones.
¿Y eso no se puede hacer de oficio? Es decir, ¿no hay una normativa para que la fiscalía diga, una vez que se ha demostrado que la acusación es falsa, que se actúe contra quien inició el procedimiento?
¿Tú sabes esa pregunta de ¿y de quién depende la fiscalía?
Pero vamos, pues de todas maneras, ¿quién ha acusado a una persona no hace mucho, un director insular de deporte, por haber puesto una denuncia falsa al mediador, no?
Claro, pero eso es entre particulares. Aquí lo que ha
porque ocurrido, el mediador le denunció.
Primero tengo que decir que los oyentes difícilmente sabrán ni siquiera en el fondo de qué casos estamos hablando. Solo les sonará los nombres.
Tito Berni, si le suena a todo el mundo.
El caso Grúa y después el caso Reparo, sí, ¿verdad? Sí. Dos denuncias verdaderamente políticas, que rayan en lo absurdo.
Con el mismo denunciante, ¿no? ¿Coincide el denunciante?
Claro, donde coincide, donde se intentaba acusar a Fernando Clavijo, ni siquiera en su época de presidente, sino cuando era alcalde de La Laguna, para intentar socavar no solo su prestigio en las campañas electorales, sino cualquier posibilidad de acuerdo. De hecho, esa estrategia tuvo resultado, y gracias a eso el Partido Socialista gobierna hoy en La Laguna, y gobierna hoy en el propio gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque incluso la ingenuidad de algunos otros partidos, como fue Ciudadanos en su momento, puso esa estúpida línea roja de no negociar con personas que estuvieran imputados, aunque estas imputaciones no tuvieran sentido y no se hubieran dirimido por parte de la justicia. Nadie sabe realmente qué es el caso Grúa y el caso Reparo, o muy poca gente. Mira, el caso Grúa, si yo te pregunto a ti, o le pregunto a un oyente, te garantizo que nadie me va a saber decir exactamente en qué consiste. ¿Por qué? porque no hubo ningún menoscabo a la hacienda pública. Es más, dice la sentencia ratificada que no podía haberlo, que era tan absurda la acusación que no podía haberlo, pero a pesar de ello mantuvieron en ese control que tienen de los tiempos judiciales todo el procedimiento para que fuera imposible que Fernando Clavijo actuara, digamos, en igualdad de condiciones en una confrontación electoral, y consiguieron su objetivo. ¿Qué pasó? Que una vez rechazada, archivada esa causa por dos ocasiones y hasta el final de todo su camino judicial, don Santiago Pérez, con sus dos colondrocos, se le ocurrió la brillante idea de decir, al día siguiente, pues yo pongo otra denuncia, esta se va a llamar caso reparo, por el número de reparos que ha levantado Fernando Clavijo cuando era alcalde. Mire, el reparo, siento ser un poquito pesado en la explicación.
No, pero es interesante que la gente sepa lo que es el caso reparos, porque es un absurdo también, como el caso grúa, que quiero recordar que era por una renovación de un contrato de la empresa, ¿no?
Claro, era una renovación del contrato que permitió en el caso grúa que se mantuviese en la época de crisis, la terrible crisis que nos afectó del 2007 al 2011, sobre todo, que el servicio de grúas municipales, es decir, la retirada de vehículos, que es imprescindible, sobre todo en una ciudad como La Laguna, para que permanezca abierto el servicio, pudiera subsistir. Hay una especie de préstamo de la propia corporación a la empresa que prestaba el servicio que se cobra a tiempo y con intereses. Por lo tanto, no se perdió ni un solo euro.
Aquí se intentó hacer también en La Orotava, ¿eh? Un caso exactamente igual se intentó hacer en La Orotava para dañar al gobierno de Paco Linares.
Exacto.
Y acabó exactamente igual que el del Clavijo.
Claro. Y el caso reparo, el reparo es una figura jurídica que es perfectamente legal y por eso está en el ordenamiento jurídico, por la que el alcalde, con causas determinadas, puede levantar lo que se llama un reparo, que es una observación presentada normalmente por el interventor, que dice que no se ha seguido todos los procedimientos por una causa extraordinaria, y el reparo, siempre que no sea con carácter suspensivo, que en ese caso sí que no podría, el alcalde puede presentar ese reparo bien argumentado por los servicios jurídicos y, por lo tanto, seguir adelante con independencia de que más adelante se subsane. Y así se mantiene un determinado servicio, ¿no? Pues lo mismo, en la sentencia, ahora de manera definitiva por parte del Supremo, confirma que Fernando Clavijo actuó en perfecto acorde con la legalidad y para salvaguardar el interés público sin que hubiera ningún menoscabo al erario público, ¿no? A ver, ¿cuál ha sido el resultado? La victoria moral es de Fernando Clavijo, todos nos encontramos muy satisfechos de que se haya reparado esa injusticia. Ahora bien, ¿y el daño moral, y el daño político, y el daño familiar, y el daño de algunas personas, tengo que decirlo con dolor, que sufriendo este calvario, no solo Fernando Clavijo, sino otros concejales y otros cargos públicos y algunos funcionarios de la Laguna, pues su familia, por ejemplo sus padres, murieron, fallecieron con la pena en el alma de que sus hijos estaban siendo injustamente acusados. Y esto fue una maniobra netamente política. Y hoy mismo sale en el periódico unas declaraciones de la portavoz, de la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, desmarcándose y diciendo que el PSOE no tuvo nada que ver en esas acusaciones. Oiga, hay que tener una cara de cemento armado. El PSOE tuvo, no un poco, todo que ver con estas acusaciones. El PSOE armó estas acusaciones. El PSOE impulsó a dos personas en concreto, Santiago Pérez y Rubens Ascanio, dos concejales de La Laguna, para que firmaran esta segunda denuncia. Esta misma portavoz del PSOE bramaba la semana pasada en la tribuna del Parlamento de Canarias para intentar quitarse de encima el repugnante, asqueroso trama corrupta del caso mediador que le afecta como un cáncer por dentro al PSOE, decía que no, que es que Coalición Canaria premiaba a los corruptos mandándolos al Senado. Es que hay que tener mucha cara dura para decir semejante estupidez. No, señora. Fue el Partido Socialista quien premió a este canchanchan de la política que se llama Santiago Pérez. Perdona que me caliente.
No, pero es para calentarse, porque yo creo que es motivo. Es decir, habla, porque lo vas a contar lo que es.
Y premió a este canchanchan de la política, a este auténtico mafioso de la política que no ha sabido medrar más que a base de esas pequeñeces y mezquindades jurídicas, don Santiago Pérez le premió con un puesto en el Senado. A pesar, por cierto, de que este señor es un tránsfuga,
que no nos olvidemos, don Santiago Pérez se presentó a las últimas elecciones no por el Partido Socialista, sino por un partido que se llama Avante en La Laguna. Y es un caso curioso que mantiene su puesto de concejal en La Laguna por Avante y concejal de urbanismo, por cierto, 4 años tocándose la bandurria porque no ha sacado el plan general de La Laguna que prometió adelante, y al mismo tiempo, encima, el PSOE le premia con un puesto en el Senado en su representación por la comunidad autónoma. Y tenemos que soportar en serio que después de los varapalos que le ha dado la justicia, que le ha puesto la cara colorada a este golfo de la política, se permite el lujo de decir que no, que él es el que tiene razón, que el Supremo, ¿qué va a saber el Supremo? El Supremo no sabe nada, que él y su puñadete de amiguetes, de 4 periodistas bien comprados, bien pagados y bien sufragados, y 4 políticos que le han hecho la gracia y que lo han reído, ellos son los que tienen razón, los que pueden dictar sentencia, como, no sé si recuerdas, la casta del gorrión supremo de Juego de Tronos.
Sí,
¿no?
sí, tanto. Soy friki fan de Juego de Tronos.
Pues él es el gorrión supremo de esa secta que dicta sentencia y juzga al mundo mundial. Y no sé a quién querrá recurrir ahora, acabada la vía judicial en España. Pues acudirá al Tribunal de la Haya, a la ONU,
no le des
al
idea.
Galáctico de no la le, Guerra de las Galaxias.
No le des Vamos. Idea, no le des idea. Por cierto, ¿sabes con quién se va a presentar Santiago Pérez a las próximas elecciones? ¿Con Nueva Canaria, con Avante, con el PSOE? ¿Con cuál le va a tocar esta vez?
Pues yo supongo que el PSOE le dará su justo premio a los servicios prestados en sus listas reincorporándole. Ya ha engañado a tantos, estuvo ya en el PSOE, se presentó por Tenerife, se presentó por Nueva Canaria, se presentó, llegó a un acuerdo electoral en su momento con otras fuerzas políticas, finalmente se inventó esta chalupa de Avante. Por cierto, yo no sé qué será de los pobres ingenuos que confiaron en él en este partido de Avante, claro, porque él salvará su brillante trasero en el escaño del Senado. Pero el resto de compañeros de su partido se van a quedar más colgados que una colilla. Porque, lógicamente, el PSOE no hay cama para tanta gente, y con la que se debe venir para el PSOE, hombre, no van a premiar a todos los traidores como han premiado en Santa Cruz a Matilde Zambudio, porque no caben todos, no hay cama para tanta gente.
Y tanto. Oye, me quedo penado porque se me va el tiempo y me quedo penado hablar contigo de otras cosas, pero la semana que viene van a estar pendientes, porque quería hablar de las superproducciones que se avecinan en la isla de Tenerife, tanto en San Juan de la Rambla como en el Parque Nacional del Teide, y si realmente hay un proyecto real de poner en valor estas ventajas o estos beneficios, estas ventajas que tenemos en Canarias para trasladarlo a beneficio a toda la sociedad. Se habla mucho de las producciones audiovisuales, pero creo que no está del todo claro que hay un apoyo,
Lo hubo, un impulso muy importante, gracias a lo cual han llegado grandes superproducciones, como recordemos a Jason Bourne, recordemos Lucha de Titanes, recordemos Eternals, El Lanzarote, en muchas zonas. Lo que sí es verdad es que nuestro paraje natural protegido es el atractivo máximo, junto con las ventajas fiscales, que permiten que estas grandes superproducciones puedan hacerse en Canarias, no solo por el dinero que dejan, sino por la promoción exterior que realizan. Si no cuidamos ambas cosas, si no somos muy respetuosos en ese cuidado del medio ambiente y en esas ventajas fiscales, ese diferencial fiscal que permite que vengan a Canarias en lugar de quedarse en territorios más próximos y mejor conectados en la península, pues habremos perdido una oportunidad de oro que yo creo que ha sido un orgullo y una gran riqueza para la diversificación económica de esta tierra.
Pues don José Alberto Díaz Echevarne, nuestro especial y particular observador impertinente, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Un abrazo como siempre, adiós.
Bueno, pues el momento de dedicarle unos minutos de tiempo, como habitualmente hacemos, a la reactivación del norte, reactivando el norte de Tenerife, porque Gente Radio pone a disposición de todos los empresarios y los que quieran reactivar la economía unos minutitos, unos microespacios todas las semanas o cada vez que sea necesario, para transmitirle a todos nuestros oyentes que el norte se vuelva a poner en marcha. Hoy contamos con la presencia de un empresario que lleva acompañando a este norte durante muchísimos años. Se trata de don Juan Riera Salazar, azar. Ese nombre no les dirá nada. A lo mejor algunos no lo conocerán, otros lo conocemos hace muchos años. Si le digo la Posada del Rey, ya le van poniendo sitio y negocio. Muy buenos días, don Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Propietario, dueño y explotador de la Posada del Rey.
Y trabajador.
Desde hace muchos años, ¿no?
Pues sí, ya llevamos como 30 años con el negocio. Y gracias a Dios
ha sobrevivido a todos los embates del destino.
Pues sí, con apuros, pero hemos sobrevivido.
Tendrá muchísimas anécdotas que contarnos sobre lo que pasó hace un par de añitos cuando le dijeron: venga, vamos a cerrar de momento, después vamos a poner las mesas por un lado, para otro. Ahora la terraza, ahora interiores, ahora nivel 2, ahora nivel 3, ahora nivel 4.
Bueno, esto ha sido una locura porque las leyes te van cambiando cada poco, que si tienes que hacer esto, que si tienes que hacer lo otro, y bueno, en fin.
Pero cambian las leyes de tracción en las ayudas, ¿no?
Bueno, ayudas yo he tenido pocas, la verdad, pero bueno.
Ha subsistido.
Gracias a Dios hemos subsistido con el esfuerzo de mi señora, el mío, hemos trabajado.
Es una empresa familiar, ¿no?
Familiar. Tengo empleados, pero más bien es familiares que trabajamos yo y mi señora, y tres empleados.
Pues uno de los motores del Polígono Industrial San Jerónimo, también estuvo un tiempo dentro del centro comercial La Villa.
Ahí tuve como 16, 17 empleados.
Y eso es...
Eso era mucho.
También habrá mucho que contar cómo es montar un negocio de hostelería dentro de un centro comercial, dentro de una galería, ¿no? Porque no es fácil ni es difícil ni es fácil de mantener, ¿no?
El que quiera saber lo que
se meta, que vaya, ¿no?
Que se meta para que vea lo que es entrar en un centro comercial.
Es difícil.
Ahí creo que te cobran por pisar. Yo empecé, te voy a contar una anécdota, que empecé pagando 6.800 euros de alquiler.
¿En el año?
Como base, en el 2006. Y terminé pagando 14.000 euros.
En base a que le iba bien las cosas.
Bueno, en base a que cada año subía 7.000 euros de alquiler
de un año para otro.
7.000 euros repartidos en 12 meses, se entiende, ¿no? Pues esto fue subiendo cada año, que llegó el momento que era 14.000 euros y dije, bueno, esto se terminó, aquí no puedo seguir. 14.000 euros, 14 empleados, esto era imposible, no era viable. Hablé muchas veces con la empresa a ver si había una solución para llegar a un acuerdo y me dijeron que no, que la solución era que si no me interesaba que me fuera. Pues es lo que hice. Me salí del centro comercial y me salí al Polígono San Jerónimo y gracias a Dios ahí estoy. Y no me arrepiento de haberme ido, todo lo contrario. Estoy muchísimo mejor porque aquello es una, eso es, centro comercial es una dictadura. O sea, usted tiene que abrir a tal hora, cerrar a tal hora, no puede cerrar, no puede abrir, o sea que. Y aparte de que el alquiler es carísimo, a mí me hicieron como 4 auditorías a ver si le estaban engañando en las ventas. O sea que eso es horrible, horrible, horrible.
Porque aparte del alquiler hay que compartir los beneficios con la galería.
Sí,
¿no?
Sí, le ponen un tope y si ese tope pasa tiene que pagar un 8%. Y a mí que parece que no me lo creían lo que yo le pasaba en las ventas, que me hicieron 4 auditorías, lo que el gobierno español no me hizo nunca.
Ni Hacienda Canaria, Estatal.
No, esto era increíble, yo no me lo creía.
Bueno, pues... La verdad es que tienen que estar contentos los que están allí, tienen que hacer negocios, porque la verdad que lo del centro comercial ya siempre he sabido, pues siempre me han contado que son terroríficas las condiciones.
Pues te digo una cosa, no creo que estés muy contento.
No.
Sinceramente, para saberlo hay que estar dentro.
No, y ver también la rotación que ha habido en esa galería, ¿no? Es decir, de compañías que abren, que cierran.
Habíamos 14 bares y creo que quedan 2 cafeterías. Y punto, es imposible, no se puede, es que es imposible.
Y mira que hay un centro comercial y hay un pedazo de polígono industrial con cada día más actividad, que hay que darle de comer, hay que dar desayunos, y en todo San Jerónimo la Posada del Rey es el referente.
Bueno, gracias a Dios, lo mejor que hice fue mudarme para allá porque puedo competir con precios, le doy precio a la gente trabajadora, a la clase trabajadora, porque la cafetería mía, el bar restaurante, es una clase obrera. Tengo unos menús exquisitos por 9 euros, los tenía en 8 euros y lo tuve que subir evidentemente un euro más porque los costos
vayan al supermercado para que vea así.
Sí, de todas formas, mira, el menú consiste un primero, un segundo, postre, bebida, café, o sea que por 9 euros la gente está encantadísima y yo estoy contento también porque la gente me ha respondido. Gracias. Estoy solo en el polígono, no tengo ninguna competencia en el polígono, pero estoy ahora, de momento estoy muy contento con el restaurante, gracias a Dios. Lo mejor que hice fue salirme del centro comercial, porque si no, esa hubiese sido mi ruina.
Bueno, también te vino bien que el Hiperdino, que cerró y no han vuelto a abrir nada parecido allí, también tiene un bar, pero ya no está.
Esa es otra. También me ha beneficiado el Hiperdino el trasladarse, que no se quedó sin cafetería. Esa era mi competencia, evidentemente, pero bueno, Ahora estoy solo y parece ser que...
Y bien atendidos, porque el personal, la gente que trabaja en el polígono está muy satisfecha y muy contenta con el servicio que Juan le aporta, Juan y su familia le aporta en desayuno, en almuerzo, después la cena. ¿También hay actividad por la noche? Ya hay no, ¿no?
Había antes de la pandemia, sí, trabajaba hasta las 11 de la noche. Ahora, después de la pandemia, por mi edad también, porque ya tengo una edad que no era para estar trabajando, pero bueno, ahí estoy al pie del cañón.
El autónomo es el autónomo, le cuesta trabajo irse para su casa.
Evidentemente. Yo empiezo ahora, el horario mío ahora es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Antes trabajaba hasta las 11 de la noche, pero después de la pandemia digo, no trabajo más de noche. Trabajo mis 12 horas de 6 de la mañana a 6 de la mañana y yo estoy vendiendo café ya, hasta las 6 de la tarde. O sea, este es el nuevo horario que tengo.
Un buen horario.
Pues sí. Bastantes horas, son bastantes horas. Yo creo que por las noches, hombre, el que tenga ganas y quiera, va a trabajar, evidentemente, pero ya yo no puedo estar trabajando la noche todos los días.
Pues quien no conozca la Posada del Rey, que serán pocos los que no la conocen, y que sepan que aparte del menú de 9 euros que don Juan está explicándonos, que es una maravilla, que se puede comer, ya más variadito, es decir, no es primero, hay varios primeros, hay varios segundos. Y
todos los días un menú diferente. Todos los días un menú diferente, de lunes a viernes.
Capaz de tener hasta un nutricionista en la plantilla para decirle que cuándo va pasta, cuándo va arroz, cuándo va caldo.
No, incluso un cliente llega y no le gusta el menú que hay y siempre se le cambia, ¿no? Si no te gusta un pescado, te doy una pechuga, te doy esto, o no quiere una sopa, te doy una ensalada. Siempre hay una variedad. No es que seamos estrictos en este menú. Siempre se puede dar una otra cosa diferente.
Y aparte una carta variada y amplia en absolutamente todo, ¿eh?
Tenemos como 124 platos.
Yo siempre me ha sorprendido cómo sois capaces de tener la intendencia para 124 platos, porque hay que tener todo. Yo me apuro por comprar cebollas, pimientos y ajo y digo que se me han olvidado los tomates ya, y veo la carta y digo, ¿y cómo harán esto?
Pues sí, no es fácil, es complicado por la variedad que tenemos, pero bueno, ya
son muchos años haciendo,
estamos, ¿no?, adaptados a esto, y siempre falta alguna cosa, evidentemente. Ahora nos hemos metido con la carne de cabra y he tenido un éxito
Es que la carne de cabra, cuando se hace bien, es como todo, como hay cosas que o se hacen bien o no se hacen.
Sí, entonces, mejor es así.
Porque la carne de cabra o está muy buena o no hay que se la coma.
No hay que se la coma, exactamente. Eso es verdad. Porque hay sitios por ahí que te ofrecen carne de cabra y que va. No es que ni carne de cabra, no es nada.
No sé ni a qué sabe, ¿no? Hay veces que no se puede ni definir.
Es que si no se arregla bien, tiene un efecto grasa en la garganta, que esto no hay Dios que se lo tome.
Hay que saber prepararlo.
Sí, evidentemente.
Y no solamente en la olla, sino antes de la olla.
Lleva su trabajo, evidentemente. Pero el que sabe no tiene problema. Ahora, lo que no se puede hacer es hacer una cosa que no se sepa hacer. Para engañar al cliente tampoco estamos. Eso, porque el cliente lo engaña una vez, no lo engañas más.
Está claro. Pues la Posada del Rey vuelve por su fuero y ahora ya, después de este periodo de pandemia tan atroz, vuelve a recuperar el pulso económico. Las cosas van bien ahora, ¿no?
Van bien, gracias a Dios. Si dijera lo contrario es mentir. Hay que ser justo y yo estoy trabajando muy bien, muy bien, muy bien. Yo no me puedo quejar, sinceramente. Trabajo, porque yo trabajo bastante, pero que no, la situación me ha cambiado bastante. Está trabajando como nunca. Como
¿Y el relevo nunca. Generacional para cuándo? Porque ya después de la lucha que ha tenido en estos últimos años, ya.
El relevo.
Tiene un sobrino Taisé, no tiene nadie para heredar como el Tito Berni.
El relevo ya creo que va a venir pronto. Pronto por mi edad, porque voy a cumplir 69 años y yo creo que todo tiene un stop.
En España dice que hay que trabajar hasta los 67, pero bueno, ya 69 lleva 2 años pasados, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, esto es un decir, pero una cosa es un hecho y otra cosa es hacerlo. Y el trabajar de camarero 12 horas seguidas no es tan fácil. Pero bueno, yo estoy llegando a una edad donde sí quiero ya darle paso a otra persona. Estoy esperando para eso, a ver si llega alguien que le interese. Y...
Ah, ¿no tiene quien heredar? No. Ah, pues mira, eso puede ser una oportunidad para alguien.
No, porque mira, mis hijos están ocupados y ninguno de ellos quiere el negocio. No es por nada, sino porque cada uno tiene su trabajo. Y entonces yo lo que he decidido es a ver si llega alguien para traspasarlo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí, sí, porque llegó el momento.
Pues esto es una oportunidad para quien esté oyendo por ahí, que a lo mejor tiene, porque el nombre Posada del Rey ya de por sí tiene un tirón y el negocio que tiene ahí tiene un público bien atendido.
Lo bueno de esto es que ya no hay que hacer una clientela. Exactamente. Lo bueno de esto es que ya la clientela está hecha. El señor o quien sea se interese por el negocio es empezar y seguir funcionando, seguir haciendo caja. No hay que estar esperando como cuando yo lo hice, que tuve que estar esperando a ver. Ahora no. Ahora es comprarlo, traspasarlo de la manera que se haga y al siguiente día estar funcionando. Yo me comprometo incluso a quedarme un tiempo con la gente.
Y enseñarle a preparar la carne cabra.
Sí, vale. sí, porque no tengo ningún secreto y me gustaría que se quede con el negocio, estuviera contento y se quedaría con el negocio funcionando bien.
Bueno, pues una primicia que don Juan está trasladando a todos nuestros oyentes. No le ha puesto todavía precio, ¿no? Pero estaría interesado en escuchar porque ya tiene interés en jubilarse.
Sí, si hubiera alguna oferta, yo estaría dispuesto a escucharla.
Pues me lo acabo de apuntar, porque yo tengo algún amigo que lleva tiempo buscando un negocio bueno y ese no es malo, ¿eh?
Pues vamos a ver, yo es que no lo he comunicado así.
Bueno, pues lo estamos comunicando.
Exactamente, y lo estoy diciendo a algunos amigos y tal que conozco, pero y hay algunas novias, que están interesadas porque es interesante. Es interesante porque no tengo ninguna competencia, ahí no, estoy solo yo, no es que eso, pero que se trabaja bien, el único bar que hay en Nepolino soy yo.
Es un negocio estable, no se va a hacer uno rico, pero garantiza
estable y garantiza el comer y vivir.
Que eso es hoy por hoy. Y es un trabajo que ya ha hecho durante muchos años don Juan Riera y que bueno, que el que venga pues lo tiene ya adelantado, siempre que lo haga igual de bien que lo han venido haciendo él y su mujer.
Y un negocio que tampoco requiere muchos empleados, y el que lo compra o el que se
queda con él, trabaja. Pero sí 12 horas de trabajo.
No, hay que trabajarlo.
¿Qué autónomo no trabaja?
El que se quiere quedar con el negocio y decir yo voy a pasear y no trabajarlo está equivocado.
Complicado.
Está complicado.
Pues don Juan, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio en esta sección de Reactivar el Norte.
No, yo le doy la gracias a ustedes por invitarme y estoy muy agradecido a Gente Radio porque ha sido Gente Radio para mí en una época fuimos mejor dicho en la Posada del Rey, hicimos una piña entre Gente Radio y la Posada del Rey, hicimos una piña bastante bastante fuerte, la verdad.
Pues a ver si celebramos la jubilación de don Juan con una buena comidita allí dentro de poco.
Bueno, están invitados.
Muchas gracias Juan y mucha suerte.
Venga, gracias a ustedes.
No hay nada imposible para quien sabe esperar. No importa si te has caído, vuelve a levantar. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ayer echaban de menos algunos oyentes que qué pasaba con la economía y el comercio, que todos los miércoles nos viene acompañando hace ya muchísimo tiempo. Pues nada, que don Ignacio Gómez Urzaco, buenos días Ignacio, que ayer...
Buenos días Diego, buenos días a toda nuestra audiencia.
Ayer tuvo un compromiso ineludible y hemos trasladado la sección al jueves, pero de una manera excepcional, ¿eh? La semana que viene volveremos otra vez al miércoles, Dios quiere.
Pues sí, pues nada, yo contento y alegre que haya personas que estén pendientes de esta sección, que muchas veces es como encendemos una bola de cristal y vemos el futuro, ¿no? Y hoy también vamos a hablar del futuro que nos espera a todos los que somos conductores, propietarios de vehículos, es decir, estamos hablando de una masa enorme de personas y las perspectivas que se nos presentan de aquí a la famosa fecha esa del 2035, que sí, la Unión Europea, sí, estamos 12 a 12 años, que eso no es tanto. Que la Unión Europea se ha marcado para prohibir la venta de vehículos de combustión interna.
Que es bueno aclarar que no es que se vayan a sacar los vehículos de la carretera, sino que no se van a poner a la venta. No se van a vender.
Que no se van a vender. Y realmente las previsiones es que antes de esa fecha muchos fabricantes, sobre todo europeos, ya dejen de tener en sus catálogos ese tipo de vehículos. Aparentemente, porque noticias de estos últimos días hemos visto movimientos tanto de Italia como de la propia Alemania, que las dos tienen dos poderosas industrias del automóvil. Curiosamente aquí en España parece que nos da todo igual, teniendo como tenemos una gran estructura industrial también dedicada a la fabricación de automóviles, eso sí, todas en manos extranjeras, aquí no tenemos marcas ni multinacionales españolas, porque tengo que recordar que se vendió hace ya muchos años al grupo Volkswagen alemán, y el resto pues son marcas francesas,
Renault, Citroën y Ford, básicamente, ¿no?
Exacto, Ford americana, es decir, no tenemos ya desde hace mucho tiempo empresas españolas. De hecho, se habla incluso de que la marca sea incluso podría desaparecer.
Como
Volkswagen, sí, Volkswagen se la liquida. Pero bueno, ese no es el motivo de nuestra sección, sino unas declaraciones que hizo hace una fecha en una publicación alemana un ex directivo de Volkswagen importante, un señor llamado Jens Andersen, que entre otras muchas cosas comentó algo que a mí me llamó la atención, que es que él comenta que los que ayer conducían un Opel Corsa, y ahí vamos a englobar a cualquier vehículo económico de cualquier marca generalista.
Algo mejor que un Twingo y algo peor que un Golf.
Bueno, esos vehículos, el Polo, en fin, todos estos vehículos económicos, no me voy a remontar ya a mi época de juventud, de los Seat Panda, 127.
Esos son inferiores. El Corsa es como un Clio, un Polo, un coche utilitario de gama.
Pues este señor dice que los que, las personas que conducen y condujeron en su momento un Opel Corsa, simplemente porque no teníamos poder adquisitivo para coches mejores, y yo tuve dos Opel Corsa, yo fui conductor.
Yo tuve un Seat Ibiza y un Clio.
Pues mañana iremos en guagua, o muchos de ellos irán en guagua.
Eso ya lo sabíamos, ¿no?
Ya lo hemos comentado en esta sección más de una vez, ¿no?
El coche va a ser un artículo de lujo como en su día lo fue.
Desgraciadamente da esa sensación. Es cierto, volviendo a lo que te comentaba de italianos y alemanes, de su industria, que han puesto reparos a esta prohibición de la Unión Europea, porque ellos están planteando que se sigan vendiendo vehículos de combustión interna, pero que utilicen combustibles sintéticos. Y voy a explicar brevemente en qué consiste todo los combustibles sintéticos, porque ya hay alguna planta que se ha montado en el mundo para ir probando su viabilidad. Consiste, por un lado, en producir hidrógeno verde. Ya hemos hablado aquí del hidrógeno verde, es decir, el hidrógeno que se produce utilizando fuentes de energía eléctrica renovable, sea a través de paneles fotovoltaicos.
Pero el hidrógeno en un coche, el tamaño del combustible, el tamaño del depósito tiene que ser enorme.
Sí, eso tiene sus problemas, sobre todo para vehículos.
Opel Corsa. Una guagua le cabe un
tiene,
depósito más.
Exacto. Sí está viendo ya más avances y se están viendo en el capítulo de guaguas, de camiones y demás, porque por sus características permiten albergar depósitos de hidrógeno que hay que...
Volumen enorme.
Un volumen importante.
No el peso, pero sí el volumen.
Sí, y sobre todo porque tiene que estar a alta presión. Exacto. Los depósitos tienen que ser muy resistentes. Bueno, es una tecnología que tiene sus limitaciones. Recuerda que ya hablamos aquí una vez también de la poca eficiencia en esa transformación de energía eléctrica, descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno.
Eso que estudiamos. Y mantenimiento del hidrógeno como
exacto.
Combustible.
Luego hay que comprimirlo y luego eso se introduce en un vehículo y con eso luego se genera electricidad para mover ese vehículo. Bueno, en todo ese proceso se pierde bastante energía, ¿no? También dedicamos una sección hace ya
que también tiene huella de carbono ese proceso con esos bajos rendimientos. Pero bueno, doctores bueno, tiene la iglesia para saberlo.
Si el hidrógeno se produce con energía eléctrica renovable, en principio no hay problema.
Pero sea renovable o sea fósil, se pierde mucha energía.
Sí,
los pierde. Rendimientos de los procesos son muy bajos. Todavía.
En cuanto a los combustibles sintéticos que estaba hablando, por un lado tenemos ese hidrógeno, que tendría que ser verde, pues si no, no tiene sentido. Y por otro, mediante diferentes procesos químicos, se extrae el carbono de la atmósfera. Se combina con el hidrógeno y se... producen este tipo de combustibles sintéticos que se pueden utilizar en vehículos con motor de combustión interna, incluso los que existen actualmente con unas pequeñas modificaciones y adaptaciones en sus motores y, por supuesto, de cara al futuro, si se desarrollan motores de combustión interna ya específicamente diseñados y adaptados para utilizar este tipo de combustible, pues mejor. Y bueno, se abre una posibilidad. Otra cosa es a qué coste va a ser ese combustible sintético. No vaya a ser que se convierta también en un combustible para ricos. ¿Eh? Y para satisfacer la demanda, pues de propietarios de Porsche, de BMW, de Mercedes, es decir, de vehículos de alto coste, de alta gama, que sigan teniendo motores de combustión, que estén autorizados porque utilizan ese combustible sintético, que en su cómputo total es neutro a efectos de emisiones de carbono, Porque ten en cuenta que estamos hablando que por un lado se extrae de la atmósfera el carbono y después
se vuelve a emitir
una vez producido ese efecto de la combustión. Entonces serían vehículos, desde ese punto de vista, neutros. Pero lo que te digo es que lo que estaría por ver es a qué coste va a salir ese combustible, teniendo en cuenta lo que hemos hablado de las pérdidas de eficiencia en la generación del hidrógeno y todo lo demás.
Y además después habrá que calcular cómo fabricamos la burbuja para que el aire que generamos en Europa no se contamine con el que viene de China, África, Estados Unidos,
sí.
A Rusia.
Es que esa es...
Habrá que generar una carpana y una
burbuja. Sí, una frontera, ya lo hemos hablado.
Aérea, ¿no?
Sí. Ese es uno de los problemas de las cantinelas que tenemos con los temas medioambientales, el cambio climático, la descarbonización.
No podemos ir un grupo de países.
Claro, Diego, claro. Y ahí está el problema y a veces yo pienso, y ya lo hemos hablado aquí en esta sección, ¿cuántos mediadores, entre comillas, puede haber pululando en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo? Pues no sé, bajo los intereses de los chinos, o de los rusos en su momento con el gas, y de tantas...
Hemos enterado del tema que ha pasado el Water Unit Europea con estos ministros y ministras y ministres que
con han lo de los Marruecos y...
Marruecos
con...
y Cataríes.
¿Cuánto habrá...?
¿Y no se mueve dinero en la industria de automoción?
Es que a eso es lo que voy, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que estar pasando ahí dentro para este tipo de medidas que, como tú acabas de decir, si todos las aplicamos en el planeta, perfecto?
Muy bien.
Pero a mí lo que no me puede decir es, no, y bueno, ya en el caso de Canarias no te quiero decir, vamos a ponernos sogas en el cuello, vamos a apretarnos cinturones. No,
después nos ponen una excisión de la tasa verde como sí, los aviones.
Y aquí para luego, acto seguido, lees noticias y no, China, como ha tenido problemas con el suministro de gas y de petróleo y no quiere problemas en su población, porque el Partido Comunista Chino sigue en el poder y seguirá en el poder mientras su pueblo esté contento y no salga a las calles a protestar, y entre esas protestas está, por ejemplo, la falta de electricidad. Oye, viene un invierno duro como tienen ellos y no hay electricidad.
Pero en Alemania creo que están quemando carbón, ¿no?
Bueno, en el caso de Alemania, tres cuartos igual, es decir, y gobernando los verdes. Pero, Diego, cuando llegan los problemas, de repente, porque estas medidas están muchas veces diseñadas para que sean progresivas. Es decir, yo te voy apretando las tuercas poquito a poquito.
Como los coches con la emisión de contaminación y los catalizadores, que eso se ha ido poniendo, casi no nos hemos dado ni cuenta.
Exacto.
Y está controlado la
emisión. Y todo eso cuesta dinero.
Pero no nos hemos dado casi ni cuenta. Nadie nos ha dicho tal.
Pero se hace progresivo. Igual que el aumento de los precios. Si lo haces de forma progresiva, como fueron todas estas medidas, ahora mismo, en estos días, se ha disparado otra vez las tasas que se cobran por la emisión de CO2. Oye, ese mercado
repercute también en los alimentos,
que repercute en la fabricación de muchos productos. El tema de los coches de combustión también están gravados por sus emisiones, y es a lo que voy para seguir avanzando en la sección. Si un fabricante en su catálogo tiene muchos vehículos de combustión y tiene poco eléctrico o poco híbrido, pues también es penalizado, porque tiene que pagar una serie de penalizaciones, de tasas, por la emisión que genera, digamos, toda la flota de vehículos que produce, que fabrica. Es decir, se suman todos. Oiga, usted ha fabricado 1 millón de coches con motor de combustión, que emiten, pues cada vehículo y cada modelo tiene sus emisiones ya establecidas. Bueno, hay todo un mercado, todo un tinglado de tal calibre que al final las consecuencias, para no cansar a nuestra audiencia y entrar en temas muy técnicos, es que los vehículos de combustión cada vez son más caros. No solo por los costes de materias primas, sueldo y demás, sino por todas estas tasas que la Unión Europea se va sacando de la manga. Luego tenemos, como tú acabas de decir, el caso de China, incluso de la propia Alemania, pero el caso de China y de la India y de otros países de Asia que están fabricando, están construyendo, están construyendo,
tampoco están con la
labor. Están construyendo centrales eléctricas porque necesitan electricidad y no quieren depender de suministros de gas, sean rusos o de cualquier otra procedencia, porque ellos tienen sus minas de carbón que emiten más CO2 que toda la Unión Europea, y además en un año. Es decir, son cifras alucinantes. Por lo tanto, los esfuerzos que nosotros vamos haciendo aquí de ir reduciendo o que nos vamos poniendo esas metas, pues otros países se la saltan a la torera. Y como tú acabas de decir, en la atmósfera no hay fronteras. Es decir, a mí no me vengan con historia. Si hay efectos por el cambio climático, desgraciadamente los vamos a sufrir. Hagamos lo que hagamos aquí. Mientras existan países, y no estamos hablando de países pequeños, estamos hablando de países con poblaciones multimillonarias, como es el caso de China, y te recuerdo el tema de la India y otros países del sudeste asiático, ya no sé ni en Latinoamérica cómo está el asunto.
Mejor que en el sudeste asiático.
Y ahí está África también esperando, que ellos van a lo suyo. Ellos van a lo suyo, es decir, si vamos a tener huracanes, nevadas, calores extremos y sequías y todas las catástrofes del apocalipsis, te puedo asegurar que por mucho que hagamos en Europa y por mucho que la gente piense que está, pues bueno, contribuyendo, no estamos contribuyendo a nada, mientras exista esta otra realidad. Y eso es así de clarito. Y desgraciadamente, pues por el camino nos vamos a ir quedando, en el caso nuestro, no solo los propietarios de vehículos o las personas con menos poder adquisitivo, que va a llegar un momento que no van a poder comprar un coche, pero ya no es ni coche nuevo ni coche de segunda mano. Algunos podrán optar por el sistema de suscripción, que bueno, que también tiene sus penalizaciones, porque al final el coche te sale bastante caro. Otros, pues compartirán coches. Otros lo alquilarán cuando no les quede otro remedio y volveremos como ocurría hace ya algunas décadas. La movilidad económica popular, la libertad de movernos con un vehículo privado, cada vez va a estar más complicado. Va a ser un si no cambian las cosas. Oye, a lo mejor resulta que en 10 años pues hay un cambio de ideología, un cambio de paradigma, o se desarrolla este tema de los combustibles sintéticos.
A mí no me gusta esto de prohibir nada. Yo creo que hay que ir haciendo las cosas poco a poco.
Porque hay otra realidad.
Transformación, pero
el tema de los coches eléctricos prohibir. Está muy bien en la teoría, pero ya está comprobado y está estudiado. No hay litio para hacer baterías para todo el parque móvil que existe en la actualidad, es decir, para sustituirlo. Tenemos el enorme problema, sobre todo en el caso de España, de la cantidad de personas que no tienen garaje en propiedad. Sus vehículos están en la calle. Y la alternativa de estar pensando en que esos vehículos se van a recargar pues
en gasolinera
o electrogasolinera, pues mucho me temo que tampoco es inviable. El sistema es viable si tú tienes un garaje y tú puedes cargar o recargar el coche en tu casa con unas condiciones y unos precios.
Aquí la clave está en posibilitar el acceso a otro tipo de transporte, ya sean vehículos eléctricos, vehículos híbridos o transporte colectivo, pero esto de prohibir, que quitemos opciones a la gente, a mí eso, sea lo que sea.
Debería, yo soy partidario de que fuera el propio mercado,
claro,
el que fuera provocando los cambios.
Oye, yo creo que esto cambiará.
Que nos vamos quedando sin petróleo, pues el petróleo, digamos, la gasolina, el diésel y demás, irá subiendo de precio. Si aplicamos tasas y queremos descarbonizar, tiene que ser todo el planeta. A mí no me venga con historias en Europa mientras los chinos hacen lo que les da la gana. No te quiero contar si se arma una guerra con Taiwán y China hace como Rusia. Corta con Occidente y ellos siguen su propio camino y sus propios intereses. Los rusos, te puedo asegurar que el cambio climático les trae al pairo, porque ellos lo que están contando es que si aumentan las temperaturas, muchas zonas que ahora mismo son improductivas por el frío se van a convertir en zonas de cultivo, por ponerte un ejemplo. Y tienen territorio tan enorme, no te quiero contar todo el tema de Siberia y demás, y el tema del Ártico, ellos encantados de que por el Ártico, ahora por el norte, puedan circular barcos de carga desde China hasta Europa. Los chinos, te acabo de decir lo mismo, el Partido Comunista Chino sabe que tiene que tener a la población contenta, controlada pero contenta, y progresando económicamente. Desde el momento que se pongan a apretar la clavija a su población, ya les ha pasado con el tema del COVID, como hemos sido testigos. Algo impensable. Dice, oye, la gente...
Se da marcha atrás. Yo me estoy acordando ahora, ¿te acuerdas cuando...?
Es decir, que aquí, y bueno, y ya de los norteamericanos habrá que ver por dónde tiran, que ellos también son muy grandes y ellos también tienen sus propios intereses.
¿Te acuerdas que el gobierno de Zapatero anunció que los vehículos diésel iban a estar prohibidos?
Sí, sí, sí. Aquí pues prohibiciones.
Aquí siguen fabricando. Es decir, que esto, yo creo que es que viene el lobo. Cuando llegue el 2035 no vamos a estar preparados para eliminar la fabricación de estos coches, ni la prohibición, porque además va a haber un mercado internacional en todos lados, con lo cual se seguirán fabricando y vendrán por la derecha, por la izquierda, o van a prohibir circular por Europa estos coches.
Bueno, a ver, también tienes posibilidades. Por ejemplo, pongo impuestos enormes al combustible.
Ya los están
poniendo. Que ya se ponen, pues te pongo todavía más, de tal forma que si tú tienes un coche diésel o de gasolina, pero el precio del combustible está tan caro que hago inviable que lo puedas utilizar. Estamos hablando sobre todo de capas de población amplias, es decir, aquellas de menor poder adquisitivo, aquellas que hoy todavía pueden tener un coche, sea nuevo o sea de segunda mano. Algunos hablan de que nos convertiremos en Cuba. Bueno, con coches viejos
no
por
sé
ahí.
Si mejor o peor que Cuba, pero
y a lo mejor con algún invento, o como fue en la posguerra, cuando había como no había combustible, se utilizaban vehículos a gas, se les adaptaba unos motores y se le a base de carbón y leña y no sé qué cosa. Aquí en España no sé cómo.
Y los chips que le ponían a los motores de diésel para aumentar la potencia, así aquí.
Ha habido. Pero sí es verdad que la industria del automóvil, y por lo tanto todas las personas, que aquí en Canarias vive mucha gente del mundo del automóvil, estamos hablando de talleres, de concesionarios, de vendedores, de repuestos.
Hay economía en torno al vehículo.
Hay una economía, neumáticos y demás, hay una economía muy importante relacionada con
el mundo. Pues don Ignacio, la semana que viene volvemos al miércoles.
Pues muy bien, pues Diego.
Ahora se queda aquí que vamos a compartir tertulia con los tertulianos que ya han llegado. Así que perfecto, una pequeña pausa musical que de Camilo Cabello tiene que acompañarnos. Vamos a escuchar la segunda pausa de hoy. Chao. Les y enseguida volvemos con Ignacio, con Benino y con Noelia para la tertulia de los jueves.
Don't speak, no, don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run, no, don't hide. Been running from it for the longest time. So many mornings I woke up confused in my dreams. I do anything I want to you. My emotions are naked, they're taking me. Shameless, screaming my lungs out for you.
Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia, como es habitual en todos los programas de lunes a viernes, y hoy con un elenco interesante. Don Ignacio Gómez Burzaco, que se me reincorpora después de algunas semanas ausentes a estas tertulias. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego.
Buenos días.
Pues encantado.
No vamos a hablar más de coches eléctricos ni de coches de ningún tipo, ¿eh?
No tenemos la bola de cristal, no la ponemos ahora.
Don Benigno Guillén, del Partido Socialista Obrero Español del Sauzal, que tengo que decirlo, agradecerle su presencia, porque la visión de la parte progresista de la sociedad hay que tenerla siempre, y a veces estos tiempos son difíciles para que el PSOE consigamos representar. Así que agradecido.
Muchas gracias, buenos días.
Bienvenido, que ya se está convirtiendo en habitual con tertulio de la casa. Y recuperamos a doña Noelia González, del Partido Popular. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ha estado ausente unas semanitas, pero volvemos a tenerla aquí y a contar con su opinión.
El trabajo manda, ¿no? Las obligaciones.
Sí. Y además hay muchos, y cada día va a haber más.
Bueno, sí, estamos en eso.
Bueno, yo les voy a pedir un favor a ustedes. ¿Les importa que no hablemos del Tito Berni?
Muy bien. No hay muchas novedades ya, aparte de lo que se ha comentado, ¿no? Siempre sale alguna cosita
cada
día. El teniente
general Tienda, que por desgracia, bueno, por desgracia, o por suerte, no sé, yo lo conozco hace muchos años, he visto su evolución, lleva muchos años en Canarias. Y Tienda es famoso. Es famoso porque es una persona que ha participado, yo iba a decir de alguna fiesta, porque lo conocí en una fiesta, ¿no? En una fiesta, pero bueno, me sorprende que la corrupción llegue a estos extremos. ¿No les importa no hablar de Tito Berni?
Bueno, ese es uno de los temas de mayor actualidad.
Pero hablamos del caso, caso Kitchen, entonces también, ¿no?
Noelia tiene el hueso mordido. ¡Ay! No lo quiere decir.
Si hablamos de Tito Berni, hablamos del caso Kitchen también, ¿no?
O hablamos de la corrupción en general, sin ponerle nombre y apellido. Pues esta mañana hacíamos un repaso a la cantidad de casos de corrupción que nos inunda en Cantabria, por lo menos el consejero Dimite, de la Kitchen, que está saliendo unos audios espeluznantes. El tema también, que también es corrupción, del Barça. Inundando el deporte de miseria y dando una imagen internacional a España muy, muy denostada. Del PSOE diciendo no a la comisión de investigación del caso mediador, de habiendo hecho una investigación propia y no dando las conclusiones al resto de grupos políticos, y sí a la reactivación del caso Kitchen. Es decir, la corrupción es que nos inunda. Pero es que tenemos solución, y quisiera que, si vamos a hablar de corrupción, que fuera propositivo. Es decir, ¿hay algo que se pueda hacer para, si no corregir definitivamente la corrupción, hacer algo para que esto sea lo menos posible noticia, que ya los españoles consigamos ser intolerantes con esto y penalicemos a los casos de corrupción de manera contundente? ¿Hay algo que podamos hacer?
Bueno, el ser humano por naturaleza
complicado,
se complica la vida más de lo habitual, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, más allá de esto que puede ser anecdótico, quiero decir, es verdad que hay que tener esa tolerancia, ¿no? Cero contra la corrupción, venga de donde venga. Has dado varios ejemplos, da igual el grupo, el color político, perdón, o incluso otras, en otras instituciones, que también siempre hablamos de lo público, las habrá en el ámbito privado, en el ámbito público, esa corrupción.
Hoy mancha a la Guardia Civil, ¿eh? Hoy mancha directamente a la Guardia Civil, que eso... Y no hemos hablado nunca, y me gustaría alguna vez que algo saliera, porque yo no conozco a fondo el tema, pero conozco a quien sí lo conoce, y ojo con lo que pasa en los contratos del ejército, ¿eh?
Uy, eso
ojo, eso
ya es viejo de décadas.
El día, y además
el mangoneo que hay en el ejército con los suministros, lo que pasa es
horrible.
Que eso está totalmente blindado. Porque, bueno, es muy de la estructura del ejército, pero vamos, eso es vox populi, cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de causa, ¿no?
Ahora que no se va a la mili tenemos menos, pero cuando se va a la mili conocíamos más.
Imagínate todo el dinero que se maneja, el tema de suministros, los contratos, la que se tiene que estar ahora manejando con lo de la guerra de Ucrania, la reactivación de toda la industria bélica en Europa y aquí en España, que también tenemos una industria...
Unión Europea dice que hay que multiplicar por 5 la producción bélica de Europa, por 5 en el próximo...
El problema es ese, que a ver, yo creo que se podría mitigar, no acabar con la corrupción, porque ¿cómo? Pues estableciendo más controles en los partidos políticos, intentar hacer un pacto de Estado sobre el tema de la corrupción, pero que eliminarla, yo creo que...
Hay que legislar más duro, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que sobre todo el tema de la corrupción, lo que hemos hablado, ¿no? No puede haber personas como Navarro Tacoronte por ahí acusando a todo el mundo, diestro y siniestro, sin tener...
¿Y Villarejo qué les parece, Villarejo? Es que son personajes... O el pequeño Nicolás.
Yo, el pequeño Nicolás. Que...
Es que hay tantos por ahí, tantos personajes que nos...
Y esos son los que conocemos. Yo ya te he comentado muchas veces cuántos mediadores habrá en muchas cosas. Lo acabamos de hablar ahora en la sección.
Si rascamos en todos los partidos, encontramos personajes de hecho,
muchos personajes.
Sí, ¿cuántos personajes?
Pasa que con este perfil tan chusco y tan tosco y tan obsceno y tan bochornoso.
Pero gente profesional.
Pero gente, vete a los lobbies de Europa.
Vete
a los lobbies de Europa.
Te lo acabo de decir con el tema de los vehículos y las medidas que se aprueban en la Unión Europea. Y no solo el tema de vehículos, estamos hablando de toda la industria agroalimentaria, el tema de la agricultura.
¿Qué nos impide legislar, por ejemplo, para que consigamos que por ley haya que devolver lo robado?
¿Qué nos impide? No hay ningún impedimento.
¿Verdad?
La cuestión es ponerse.
Sí, no lo creo que lo haya. De hecho, me imagino que habrá muchas sentencias que van por ese.
Pero no se devuelve ni un euro. Mira el cachuli como vive el tipo. Bueno, pero, y los condenados de Malaya.
Se supone que eso es así. Eso es, no solamente te condenan, sino que efectivamente está para cuando se demuestre, pues devolver ese enriquecimiento, ¿no? Que al final es un enriquecimiento, si se demuestra, pues indebido. Yo la verdad es que lo que no apoyo de ninguna manera, por supuesto, es esa corrupción a todos los niveles. En cualquier administración, es verdad que lo puede haber en cualquier administración, de las más pequeñas a las más cercanas, ¿no? Que son los ayuntamientos, hasta cualquier administración en cualquier ámbito y en cualquier, como digo, situación de la vida en ámbitos públicos y privados. Desde luego, lo que yo sí que no comparto es lo del y tú más, ¿no? Porque claro, ahora se habla del caso Quiche, pero porque es verdad que es ahora actualidad el caso mediador, que salpica todo, pero estoy en contra de tú más cuando lo dice cualquier partido.
No nos olvidemos de Camps, que también está por ahí jugándose una pieza del Gürtel después de 11 años.
Claro, también es verdad que esas cosas pasan porque la justicia es demasiado lenta, y cuando hablamos a lo mejor de un caso de hace 5, 6, 7, 8 años, pues es verdad que en ese momento es actualidad, pero vuelve a ser actualidad efectivamente después de esos 10 años porque, bueno, la justicia es la que es. Yo, desde luego, de verdad, con toda la sinceridad del mundo, lo que detesto en ese sentido es el y tú más. Venga de donde venga, de cualquier color político.
Cuando justificar hay un caso mi error porque tú lo has hecho.
Porque lo has hecho, ¿no? Yo, en todo caso, pues tendré que atener a las consecuencias, y si he hecho cometido algún delito, alguna infracción, pues tendré que asumir esa responsabilidad si se demuestra así, y asumir la culpa, pero no por eso vas a salpicar al otro, que también los tendrá. Si no hace falta que ya lo venga a nombrar nadie, si saldrá, seguramente saldrá en cualquier momento, porque al final, como dice uno, pues todo sale, ¿no? Pero esa sensación de que transmitimos al final a los ciudadanos de ahora que hay un caso de corrupción, pues también el tuyo fue hace 10 años, pero fue peor, ¿no? Este ahora es peor.
El ranking de los delitos.
Pero si todos son igual de corruptos, ¿no? Si todos son igual de malos, quiero decir, ¿dónde está el que uno sea más malo que el otro?
Bueno, está claro que no tiene
problema. Tú pedías soluciones, ¿no? Pues aquí la compañera la acaba de citar. La justicia no puede seguir siendo lenta. Y es lenta porque a los poderes públicos y a los distintos partidos que han gobernado en España no le han prestado la atención. Curiosamente, Hacienda sí se le presta toda la atención, ¿eh? Superordenadores, inspectores, bonus a los inspectores. Para eso no ha habido problemas ni limitaciones presupuestarias.
¿Y la corrupción no llega a la inspección de Hacienda?
¿Cómo?
¿La corrupción no llega a la inspección de Hacienda?
Sí, seguro que también.
Seguro.
A ver, la corrupción, mi opinión es que está totalmente extendida. Está muy normalizada en la sociedad. Hay mucha corrupción, ya lo comentamos la semana pasada. No nos olvidemos desde el que hace un cáncamo y está cobrando una subvención o un subsidio. Claro. Eso es corrupción.
Convivimos.
Luego tienes las corrupciones típicas, el capitalismo de amiguetes y compadreos varios, pues desde las administraciones más pequeñas, las locales, en los ayuntamientos y demás. Eso, todos los que hemos estado en un ayuntamiento lo sabemos.
Los casi 15.000.
Exacto. Y luego de ahí para arriba, digamos, ya te manejas a otros niveles. Tú te asombras de la Guardia Civil, del ejército curiosamente nunca ha salido nada, de la justicia salen casos de uvas a peras, y si hablas con abogados o tienes relación con el mundo judicial, te cuentan también. No estamos hablando de los temas particulares, estamos hablando cuando estás en la Champions League del gran empresario, del gran político, de los grandes intereses, de las grandes cantidades de dinero. Esa es la realidad.
Pero bueno, no tienes que ir ahí. La corrupción se da a nivel municipal también.
A todos los niveles.
A todos niveles. Claro,
hasta de la ciudadanía también. Si estamos hablando de decir, ¿quién no?
El tema de
¿quién
le marca corrupción? Con el tema de las horas extras que no pagan, los contratos precarios, cuando no les dan de alta en seguridad sociales, trabajan sin contrato, los falsos autónomos. Es que
tenemos que elevar como sociedad el nivel de tolerancia, yo creo, ¿no? Que es un problema cultural. Que aceptamos que un tipo me haga un cáncamo y no le preguntamos de qué vive. y a lo mejor está cobrando un subsidio de desempleo.
Claro.
¿Aceptamos que una persona venga y nos haga una facturita o no?
O no te hace factura.
O no te la haga.
Porque no te interesa.
Vas a un taller de mecánica y dices, ¿y usted tiene la licencia del taller o no?
Claro.
No nos preguntamos, pero es que vamos a un guachinche y hasta hace 4 días no sabemos si tiene registro sanitario o no.
Y
le compramos el queso a la paisana de la esquina y no sabemos si tiene registro. No. Es decir, culturalmente tenemos que elevar el nivel de exigencia en todos los aspectos, ¿eh? Porque de alguna manera todo esto es como saltarse un semáforo. Dice, nos quejamos de que el coche, pero ¿y el peatón? ¿Cuántos peatones? ¿Cuántas veces hemos cruzado un semáforo con el muñequito en rojo? Claro. Y lo permitimos, ¿no?
Todo eso son formas de corrupción.
De alguna manera es el nivel de tolerancia como sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué aceptamos como normal, como tolerable y qué no?
Por eso hay muchas cosas que no se castigan desde un punto de vista electoral. Dice, pero bueno, ¿y cómo es posible que, sabiéndolo, siendo vox populi, este personaje, este cargo político, ahí sigue? Precisamente por eso, por ese nivel de tolerancia a la sociedad, donde, bueno, pues oye, pues si yo me beneficio también, pues porque le da trabajito a mi hijo, o me pagan el entierro, o me hacen no sé qué, pues bueno, pues miro para otro lado a la hora de votar. Es que esa es la realidad. Entonces sí, salen todos estos escándalos en los medios de comunicación, y la gran pregunta es hasta qué punto o qué porcentaje de la sociedad realmente esto lo castiga, lo ve mal, lo tiene totalmente normalizado y asumido.
Cuesta
porque
elecciones.
En el fondo yo hago lo mismo en mi escala particular.
Claro, pero en el fondo cuesta elecciones, ¿eh? No se olviden que sí, Aznar llegó al gobierno por los escándalos del PSOE. Repetitivos y muchos.
Siempre estarían los mismos.
Pero la corrupción pasa factura en las elecciones, ¿eh? Yo insisto que pasa. Aznar llegó, pues ya estaba comentando, por Luis Roldán, por Juan Guerra, por el Banco España.
Sí, le ganó Felipe González por 300.000 votos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y mira la que tenía Felipe González con el Roldán y compañía.
A Rajoy lo sacaron del gobierno porque se pusieron de acuerdo, porque hubo una sentencia que después se demostró que no era tal sentencia, en torno a una condena al Partido Popular. A Zapatero le permitió llegar al gobierno un escándalo que hubo por la mala intencionalidad del Partido Popular de la información del 11M. Hay cosas que la sociedad condiciona. Y desde luego la corrupción, yo creo que existe ese. Por lo menos una población que es la llave, ¿no?
No, yo
sí,
creo que
la
sí.
Que puede,
a un lado o a otro.
Sí.
Yo creo que sí, claro que condiciona y también va a depender de cómo la gente entienda, ¿no? Hasta dónde puede eso perjudicarles, ¿no? Porque al final también es verdad que cuando, si no me salpica a mí o no me toca a mí, pues entonces me lleno la boca y digo que es muchísima la corrupción. Y claro, si me toca a mí, pues tampoco, bueno, hay que ser más tolerante. Entonces, pero cierto que es verdad que aunque la gente pues lo mire desde su óptica, yo creo que sí que influye y además influye también todo eso, no solo cómo lo percibimos, también cómo nos lo transmiten, cómo nos lo transmiten los medios de comunicación, entre otras cosas. Y
también
todo ese...
sujetos a la corrupción. No,
también,
los medios de comunicación no están
no se van a quedar fuera.
No están en una burbuja ahí aislado.
Hablamos de los 400 milloncitos en publicidad institucional.
Tampoco se quedan fuera. Entonces, pero yo también, claro, estoy de acuerdo en que es verdad, y has citado algunos ejemplos, es que es verdad que eso, según como la gente lo perciba, hasta dónde puede tolerar esa corrupción o hasta dónde no, y eso ya le parece demasiado o excesivo. También ya digo, lo repetitivo que sean los medios de comunicación, cuántas veces te lo digan, también las mentiras, muchas veces mentiras se convierten en esa verdad. Entonces, bueno, todo eso que influye muchísimo, o el desgaste que en ese momento tenga ese gobierno, para que además eso sea la gota que colma el vaso, entonces influye en esa decisión que al final pues tiene la gente a la hora de votar. Yo creo que sí, que influye, igual que influyen muchísimas otras cosas. La gente ya no está tanto por perpetuarse en unas ideas políticas, que las hay, y mucha gente sí, pero yo creo que también hay otra parte importante de la población que está más a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Yo ya no estoy casada con nadie, sino en función de mis propios intereses, en función de lo que vea, de lo que me vendan y de cómo están. Tal. En ese momento a lo mejor emito el voto. Yo creo que estamos ya casi más en una situación más variable, aunque todavía evidentemente gente que respeta, por supuesto, sus ideas políticas y las tiene muy fijas, pero pasa, y pasa como lo vemos a nivel municipal y como la gente además claramente ya te lo dice, tampoco se esconde y te dice, yo a nivel municipal porque te conozco, me caes bien, yo te voto y tú eres del Partido Popular, pero al gobierno o al tal le voto el PSOE. Bueno, y eso ya te lo dice la gente además con naturalidad, sí, sí. Ya que yo de que el
siempre
voto es más secreto, ya deja de ser más secreto, sí. Que otra cosa, ¿no? Y eso también ocurre pues será por eso, por distintas perspectivas que tiene la gente de cómo lo entiende, cómo lo ve, cómo percibe en ese momento, ¿no?
Porque es diferente la política municipal, o sea, es un trato más directo, estás más en contacto con los vecinos y las vecinas, a nivel regional, por ejemplo, pues es diferente, tú estás ahí en un parlamento y el contacto directo con la gente es muy distante, ¿no? Entonces, claro, el vecino te conoce porque coincides con él en la farmacia, coincides con él y lógicamente, y es mucho más directo porque te puede ver, te puede exigir, que no un parlamentario, a ver como quién va a dirigirse un parlamentario, que la mayoría de los ciudadanos ni los conocen, ¿no? Conocen a lo mejor, digamos, los cabezas de lista, pero quién conoce de los 70 que hay.
Es difícil. Bueno, yo quería hablar con ustedes que hoy se conmemora, bueno, se conmemora, tal día como hoy, el 9 de marzo, en el año 2008, ganó las elecciones un tal José Luis Rodríguez Zapatero y fue su segundo mandato como presidente del gobierno. A mí me llama muchísimo la atención cómo hemos cambiado en 15 años. Estamos en el 2023, 2008, 15 añitos. ¿Saben ustedes cuántos diputados tenía el PSOE? 169. ¿Sabes cuánto tenía el PP? 154. Quítenle eso a los 350, que son los mismos que hay.
Sí.
Había 27 diputados repartidos entre otras opciones políticas nacionalistas. Qué, pero no había los 50 de Vox, los 30 de Podemos y los 15 de RC. Ha cambiado todo esto mucho. Ha cambiado todo esto mucho. Y realmente la sociedad le está diciendo a los políticos, oye, que ya no es como, no somos como éramos, ¿no? Tienen que llegar a acuerdos. ¿Esto ha servido y lo han leído los políticos o no lo ha servido y no lo han leído los políticos y está consiguiendo que los ciudadanos nos despeguemos definitivamente de la clase política? No sé si me están explicando.
Lo que pasa que hay
que en 15 años hemos cambiado muchísimo, pero es que los políticos,
opciones políticas, más opciones, y la gente, bueno, pues también puede ser que
y esté más cansada. Que pueda haber, cuidado, y más que pueda haber, porque si las que hay no cubren las necesidades de una abstención que se estima que esta vez va a ser récord.
Sí,
claro. Que vamos a ir por encima del 45% de abstención, a lo mejor es un caldo de cultivo para otros movimientos políticos que a mí me asustan más que los democráticos. Y ahí lo dejo.
Vamos a ver, yo creo que la gente en esa época, hace 15 años, estaba claro que había un bipartidismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente, hay nuevas opciones porque puede entender que no se ajustan a sus necesidades, a sus demandas, y se crean nuevos partidos, y por eso el arco tan amplio que hay en el Congreso de los Diputados ahora mismo. Y que, bueno, lo que puede ser muy preocupante es que no solamente esas opciones, sino que se creen partidos políticos fuera del ámbito democrático, ¿no?
Retrocesos democráticos, yo creo que son alarmantes los que proponen por un extremo y por otro. ¿Sabes? Es decir, que Podemos sigue teniendo, va a tener 20 y tantos diputados, 30, Vox va a tener 45 o 50, el centro va a desaparecer y los nacionalismos se van a mantener.
Sí.
Y el partido político que venía a ofrecer una posibilidad de gestión pública estatal sin tener que depender de los nacionalismos ha desaparecido, pero los nacionalismos siguen estando igual. Es decir, que yo no sé la lectura que podemos hacer, pero desde luego, entre que los españoles somos permisivos con la corrupción y que en vez de buscar alternativas políticas regeneradoras, lo que hacemos es apartarnos de la vida pública y no votar, a mí esto me preocupa. Y no veo que los partidos políticos que tienen las responsabilidades de gobierno estén preocupados de lo mismo que puedo estar preocupado yo, que no sé si represento al 1% de la población de este país.
¿Perteneces a la minoría ilustrada?
No sé, yo ilustraciones tengo
es que a dos colores. Esto tiene mucho. Estas reflexiones que hacemos la minoría más o menos ilustrada.
No sé, ilustrada, sino leída.
Bueno, pero no dejamos de ser una minoría. Lo que refleja este cambio que tú comentas con esa elección de Zapatero en el año 2008, que recuerda que estaba empezando la crisis, ellos se negaban a reconocerlo, incluso hablaban de brotes verdes, y todavía recuerdo aquel debate,
desaceleración de la
sí, toda de esa la palabrería típica de comunicación política.
El ministro de Economía con el ojo que no acaba de cerrarlo.
Sí, que esto nada. Bueno, al final Zapatero se lo llevó la crisis. Realmente, esa crisis que empezaba en que empezó los 2007.
Recortes, los recortes que empezó Zapatero,
que claro, porque que no le quedó otra. Zapatero aprovechó la gran inercia de crecimiento económico de la etapa de Aznar,
llega al poder pues de, con la carambola de los atentados del 11 de marzo.
Y la mala gestión del Partido Popular de esa información. No, sí, le echamos, bueno, toda la culpa a Zapatero, porque también el PP no lo hizo bien.
Sí, ahí se, el Partido Popular se cubrió de gloria con ese asunto. Pero fíjate tú las consecuencias. Y a lo mejor en qué situación estaríamos ahora si no hubiera pasado el atentado.
Uy, eso.
Si se hubiera gestionado de otra forma esa comunicación.
Yo tengo mi teoría, pero para darle a las 10:30, ¿no? Porque sería objeto de debate hasta las 10:00 de la tarde.
Hubiera seguido gobernando. En el 2008, pues bueno, a lo mejor con la crisis se hubiera producido ese cambio, pues bueno, por, porque se estaba ya barruntando esa crisis y las crisis barren
económica,
mucho gobierno.
Las crisis económicas sí que barren los
gobiernos. Y después, a raíz de esa crisis, y no solo en España, sino en todo el mundo, por lo menos en todo el mundo occidental, surge el movimiento del 15M, que aparentemente es un movimiento transversal de gente cansada por los efectos de la crisis, movimiento que al final se apropia la extrema izquierda, Partido Comunista, Izquierda Unida, y surge el tema de Podemos como una alternativa. Bueno, es una historia que todos ya hemos visto, sí, ¿no? Que ilusiona porque tienes un discurso, le dices a la gente lo que la gente quiere oír.
Y pero al final, el discurso del 2008, ya lo que yo iba, el 2008, el debate electoral, los problemas de fondo de este país son los mismos que ahora. Sí, los problemas estructurales de la evolución de la democracia, de la independencia de los partidos políticos, de la democracia más cerca que dio al 15M, la independencia del Poder Judicial, el debate de la financiación de las, de las autonomías, la segunda generación de los estatutos de autonomía, es exactamente, no se ha solucionado. Llevamos 15 años dándole batibu- y han aparecido formaciones políticas, han desaparecido formaciones políticas, y los problemas de este país son 15 años más viejos, pero son los mismos.
Sí, lo que pasa es que la cuestión de la crisis del 2008 no es comparable con la...
No, la crisis...
A ver, y que ahora tenemos el tema de la guerra de Ucrania, tenemos otro escenario que complica también la situación, pero que no es la misma crisis, que porque afectó fundamentalmente a España, no al resto de los...
Y hay una diferencia,
sí,
importante.
Como ahora la situación es, evidentemente, en la actualidad es distinta, pero es verdad que, como dices, quizás analizamos y arrastramos los problemas que al final son los problemas de siempre, ¿no? Vistos desde, bueno, con diferentes, se le añaden diferentes ingredientes a lo largo de los años, y es verdad que ahora hay un ingrediente importantísimo que afecta a nivel mundial, como es la guerra, que está en este momento, no estuvo hace 10 años, no estará seguramente dentro de 10, pero es verdad que a todos esos problemas, que yo creo que son de raíz los problemas que nos afectan de siempre, se le van añadiendo esas situaciones como van viniendo. Pero bueno, es gracioso aquello de... Bueno, gracioso, es bastante serio, pero bueno, ahora miramos para detrás qué hubiera pasado, ¿no? Si no hubiera ganado las elecciones, si no hubiera sido aquello. Bueno, en ese momento se hacen las cosas como se entienden, que se hacen mejor, pasan porque pasan, pero querer tapar el sol con un dedo, como decía en ese momento, ¿no?, Zapatero, a la vista de que aquello era, no era eso, sino era todo lo que vino después y esa gran crisis en la que estuvimos inmersos. Al final, como dice el otro, las cosas caen por su propio peso. Es cuestión de tiempo, ¿no? Nada más. Y con respecto a lo que hablábamos de los partidos, ¿no? Es verdad que siempre hay unos partidos de toda la vida. Quiero decir que todo el mundo entiende que hemos pasado de ese bipartidismo del PSOE y del PP a las nuevas formaciones, pero también yo creo que se relaciona un poco con lo que yo decía antes. Ya la gente tampoco es tan del PSOE o no tan del PP, sino también hay gente que le ha votado a Vox, o hay gente que le ha votado a Podemos, y que yo lo decía antes, ya no es tanto eso, sino es tanto cómo siento yo en este momento mis circunstancias también personales, y cómo solo traslado al final a un voto. Pues la gente es la misma, quiero decir, la gente es la misma, la gente, los que van naciendo van cumpliendo edad para poder votar y se van inculcando de todo eso y van entendiendo una sociedad que es distinta, pero al final en ese momento va cambiando también tu, no tanto yo creo tus ideales, sino tus circunstancias, y eso lo trasladas efectivamente a lo que pase en esas elecciones. Y a las siguientes elecciones, pues quizás esa gente que votó a Podemos ya no le vota, quizás el que votó a Vox ya no le vota. Quizás si se mantiene un voto ahí, como digo, desde siempre, ¿no?, del PSOE y del PP, que por eso son los grandes partidos. Pero sí, yo creo que hay que hacer una lectura importante de todos los partidos políticos.
Pero que significativo, porque es el trasvase de votos de la izquierda a la derecha y viceversa, ¿no? Que eso, tú dices, bueno, que se mueva dentro del ámbito de la derecha, ¿no? Que votes a Vox, votes a PP.
Es que la derecha pero... y la izquierda ya... Siempre ha ganado las elecciones quien ha copado el centro. Es decir, hay una masa de población que mayoritariamente no va a votar, que no se identifica ni con un extremo ni con otro, ni con PSOE ni con el PP. Y quien sea capaz de atraer ese voto es el que gana las elecciones. Esto está inventado desde la época de Adolfo Suárez. Quien claro. coja el voto racional, moderado, no extremista, no atrincherado, que cada día es mayor ese voto, pero cada día está más despegado de la política, sí. es el que gana las elecciones.
Sí, porque además que esos partidos que...
Y Ciudadanos ya no va a estar.
Y ya, es decir que, claro, esos partidos, por eso digo podía, yo que de nuevo...
Podría estar Ciudadanos también.
Pero no interesa.
Ciudadanos podía. También es un...
UCD, CDS, un UPyD, Ciudadanos desaparecerán siempre.
Pues Ciudadanos podría haber estado y tuvo su momento... cuando pudo a lo mejor entrar en el gobierno, se hubiera pactado con el PSOE.
Si hubiese asumido su papel de bisagra, que nunca exacto. tenía que haber abandonado. No había que sentirse avergonzado de ser la bisagra. Es una herramienta de la democracia claro. que hay que saber
claro,
usar.
Claro.
Y tú ten en cuenta también, y tendríamos que ver a vecinos como los franceses o los italianos, que el futuro no está escrito. Cualquier cosa puede pasar. Hoy existe un Partido Socialista, también existía un Partido Socialista francés.
Macron era el Albert Rivera español.
Exacto.
Y él tenía prisa por llegar.
Y
tenía
Italia, mucha prisa. En Italia desaparece los cristianos demócratas y aparece el cinco estrellas
y van cambiando el nombre.
Un cómico monta no sé qué historia. Y bueno, pues algo de eso también vivimos en España con el tema de Podemos primero, luego aparece el tema de Vox, que aquí en España parece que no iba a haber pues un partido tan conservador o de derecha, pues de repente pues también aparece. Bueno, lo que no hemos visto en Europa es gobernando un partido de ideología comunista como es Podemos, porque aquí por mucho que le cambiemos el nombre de Podemos, más país, menos mandanga, pues no deja de ser una ideología de tipo comunista, hablando claro, Izquierda Unida, en fin, y todo ese conglomerado de amigos que se juntan, pero enseguida se disuelven, porque mira la que hay ahora armada,
no se ponen de acuerdo.
Movimientos, no, con Yolanda, con el otro, con tal y con cual. Eso sí es verdad que refuerza pues la estabilidad de un partido socialista o de un partido popular.
Hay que reconocer la labor del PSOE en unir a la izquierda.
De intentar mantener.
Tienen una capacidad que yo la admiro, ¿eh? Porque además todas las miserias se lavan dentro, pocos escándalos salen de tirarse una mierda uno a otro, porque tiene una capacidad de apartar a los discos, los apartan a una rapidez.
El problema es eso, que no hay una directriz como puede haber en otros partidos, que tocó el pito y todo el mundo se pone firme. El conflicto. Los conflictos mayoritariamente que se producen en la izquierda es por esa diversidad de pensamientos, de ideologías.
A la izquierda del PSOE.
A la izquierda del PSOE, sobre todo.
Y el PSOE tiene sus problemas también, ¿eh?
Pero porque tiene las riendas bien tomadas.
El tema de esas corrientes ideológicas que tuvieron su importancia dentro del PSOE y que en el fondo enriquecían el partido, Pedro.
Eso te iba a decir, que eso era el antiguo
PSOE.
Se
las ha liquidado, ¿eh?
Y aquí, el antiguo PSOE sí había muchas corrientes de opinión y se permitía.
Y el tema del silbato, pues yo no sé si le pasará factura o no, porque yo no estoy dentro de las estructuras internas del Partido Socialista, pero que se critica, sí, porque el Partido Socialista había, digamos, esa trayectoria, esa historia también, pues de sus corrientes ideológicas, sus contrapesos, pero parece que no vivimos tiempos de contrapesos.
Bueno, pues había dos o tres temitas.
Sino que el silbato y todo el mundo, se mueve en la foto, el que
no sale en la foto. Tampoco es así.
Hace tiempo que el silbato funciona en todos los partidos.
Pero digo que funciona más ahora, ¿eh?
Sí, bueno, cada día.
Da la sensación.
Cada día funcionará más. Había muchos temas que quería tocar hoy, pero...
Entre ellos el de la paridad.
Sí, es que hay muchos, ¿no? La ley de la paridad ha salido el martes al Consejo de Ministros y adiós. Llegó ayer el día 8M, nadie se habló de la paridad, ni de la ley de paridad, la ley trans, la ley del aborto, la ley de las prostitutas, el caso Tío Berni y tal, pero ¿y la ley de paridad? ¿Y cómo sabías que me preocupaba eso? Es que se ha hecho un silencio absoluto.
Bueno, pero no hay problema con la paridad. Yo ya te mandé una foto mía de la transformación que voy a hacer para tener acceso a puestos de trabajo en el SEPE.
Buena foto.
Me queda bien la melena larga. Porque yo, como ahora es cuestión
bueno,
de
pues, autopercibirse. Que tenemos una mujer, vamos a escuchar a la mujer que... Semana, que ayer no tuvimos.
Esta mesa también es un ejemplo de...
Vamos a escuchar a la
¿Esta
mujer.
Mesa es un ejemplo de paridad o...?
Mira, ayer solamente intervino la doctora Sara de Cabañéns y en el Día de la Mujer todas las mujeres estaban ocupadas. Eso es buena cosa, ¿no?
Ah, bueno, sí, yo te iba a decir.
Estaban ocupadas todas.
Esto, en manifestaciones y...
No sé claro, qué, pero sí, estaban sí, ocupadas. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar a la mujer sobre la ley de paridad. A ver qué te parece. Es que si necesita la mujer una ley de paridad.
Entendía que era uno de los temas que, bueno, también, también están sobre la mesa. Y además, con ayer celebrar el Día Internacional de la Mujer, más todo lo que se está oyendo, como bien has dicho, bueno, la ley del aborto, la ley trans y toda la ley del solo sí es sí, al final también todo eso redunda, ¿no?, en la sociedad, pero principalmente también pone el foco en la mujer. Y claro, y la ley de paridad, yo estaba mirando la mesa, yo decía, bueno, aquí mucha paridad tampoco hay, pero esta es la realidad, esta es la realidad. Yo nunca he sido una gran defensora de esas cuotas de paridad, de poder, quiero decir, de establecer esas cuotas, porque da la sensación de que obliga a que la mujer esté o tenga que estar integrada en la sociedad, en todos sus estamentos, y parece que si no se legisla y con eso se obliga a que sea así, entonces no estamos. Entonces te da una sensación, al final es como agridulce, ¿no? Por una parte, yo entiendo que la historia, la propia historia, ha hecho que sea necesario celebrar días como el de ayer y que se tenga incluso que legislar todavía ese tipo de cosas, o que hablemos de una ley de paridad, pero no es culpa de nadie, es culpa de la propia sociedad que nos ha llevado hasta donde estamos en la actualidad y que hemos sido incapaces todos en cada momento en esa historia en la que hemos formado parte de ella de poner quizás, ¿no?, a el papel de la mujer y la mujer donde se merece, ¿no? Entonces ahora, llegados a este punto que no podemos solucionar en un día la historia de más de, bueno, 40, 50...
Toda, ¿verdad?, la vida. Toda la vida.
Pues claro, tampoco podemos solucionarlo de un día para otro. Por eso yo digo que tengo esa sensación agridulce, y es que es verdad que por una parte se hace necesario todavía establecer esas cuotas, que me hubiera gustado que no hubiera sido así, porque de manera natural se hubiera dado esa igualdad, y al mismo tiempo esa sensación, digo agridulce, porque es como me obligan a que esté la mujer, pero yo en realidad quiero estar porque me lo merezco y porque además otras personas entienden que esa mujer está en ese puesto porque es la mejor. Entonces es como una sensación, a ver si me ha quedado clara, una sensación agridulce por eso.
No es utópico, el hecho de que los puestos los ocupen los mejores, independientemente de que sean pelirrojos, rubios o morenos, mujeres o hombres, o medio pensionistas, es decir, eso sería lo ideal.
Sí, lo ideal. Pero si no lo legisla, no queda otra.
Yo no sé si no queda otra, porque los procesos químicos hay que poner un catalizador para que empiece una reacción química. Pero una vez que la reacción química está catalizada, ya solamente evoluciona.
Vale,
entonces ya la ley de paridad ya se puso aquí, en la lista electoral, vale, y surgió su efecto. ¿Qué necesidad hay de dar un siguiente paso para las listas cremallera? Si yo creo que la mujer ya tiene libre acceso a las listas electorales, nada le impide.
En las empresas, por ejemplo,
No. Estoy hablando de ley cremallera para las listas electorales. En su momento era necesario poner el 50%, poner el 2-3-3-2.
Además, tenemos problemas.
Pero por ley ahora obligar a todo el mundo. Oye, eso no es meritocracia. Eso no es meritocracia. Cuando calcule la lista electoral, tiene que ir un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y a lo mejor la lista de un candidato es 3 hombres, 6 mujeres, 4 hombres.
Sí, sí. Bueno, de hecho se puede hacer.
Nosotros, si no está ley nueva de paridad, lo que quieren es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Si encabeza la mujer,
no,
el segundo.
No, porque
te
hablas de un 60, un 60.
Pero eso
es
en el ámbito privado y público. En las listas electorales hablan de leyes de una lista cremallera, como la del PSOE. Por ley, sí, para todos los partidos.
Yo creo que todavía eso hay que analizarlo en profundidad, porque creo que no hay...
Es un anteproyecto de decreto ley.
Todavía no hay ni un anteproyecto con eso, entonces por eso... Pero que tampoco sé cuál es la idea. Yo la idea digo en general, no hablo en general de mi grupo político, sino hablo de un tema personal, ¿no? Porque además te atañe directamente y tú dices, claro, soy mujer, estoy en un cargo público, que por cierto, en el Ayuntamiento de Los Realejos, en la historia democrática de este municipio, no ha habido nunca una alcaldesa en ese ayuntamiento, en este municipio. Gracias a Dios, en otros ayuntamientos, en otros municipios ya hay muchas alcaldesas. Pero al menos en Los Realejos, que es donde a mí me toca, no deja de ser al menos curioso. Evidentemente no ha habido nunca alcaldesa, pero es que ni siquiera había habido una primera teniente de alcalde. Esos primeros puestos, no el de alcalde, que ya eso ya lo daba por hecho, ¿no?, sino
ha sido
los primeros puestos
accidental. Ha sido,
yo he sido muchas veces, sí, alcaldesa accidental, pero es que ni siquiera el primer puesto, el de primera teniente de alcalde, así había sido nunca ocupado por una mujer. En esta ocasión, por primera vez, Y oye, pero mi granito de arena haber aportado, ocupo por primera vez.
Pero recordemos, Noelia, que el PP no ha gobernado toda la vida en el Lorrealejo, que en el Lorrealejo ha habido gobiernos del PSOE durante muchos años, de Coalición Canaria algunos, no tantos, pero algunos, y ahora últimamente el PP.
No, cuando menos ha gobernado, ha sido el menos que ha gobernado, quiero decir, ha sido el Partido Popular, pero sin embargo, llega con el Partido Popular ese granito de arena de, efectivamente, no sé si es casualidad o no, que es verdad que ese puesto lo ocupa una mujer por primera vez.
Los datos históricos son datos históricos y hay comunidades autónomas que han sido gobernadas por mujeres desde hace tiempo y parece que donde más movimientos feministas hay, hablo de Madrid y las presidentas de las comunidades autónomas, la primera presidenta del Congreso fue también del Partido Popular, la primera presidenta del Senado fue también del Partido Popular. Es decir, hay cosas que dice, es que no, el feminismo no es exclusivo de Podemos, ni se ha inventado el feminismo ahora que han llegado esta gente violeta, ¿no? Es decir, aquí llevamos dándose pasos durante muchos años, ¿eh?
Pero sí, digamos, se han dado pasitos.
La cuestión, por ejemplo, del 8M, ¿lo eliminamos? Porque
No,
hay que recordar todos los años que hay un 8 de marzo que se reivindica. La reivindicación tiene que ser permanente.
Lo comparamos al de 2008, por ejemplo, donde se sacaba pecho de las reivindicaciones. No eran reivindicaciones, eran felicitarse por los éxitos conseguidos. Se presumía por los logros obtenidos. ¿Dónde estaba la reivindicación ayer? Si era una reclamación, lo que había, una queja, un enfrentamiento. Yo veo los eslóganes que los he leído hoy, los que he ido viendo en las pancartas, y son provocaciones. No son reclamaciones, no son reivindicaciones, no son vamos a seguir trabajando.
Porque ya se. A ver, ya.
Y hace 2008, yo digo, porque está reflejando. Es que es diferente.
Bueno, lo que saca, el camión que sacaron en Castilla-La Mancha, ¿no? Con el tema de.
Pero ahí estamos en Itumas. Es decir, Vox lo hace mal y Podemos también. Vox lo hace mal, claro que sí.
Pero si el protagonismo.
Pero es que un palatillo de la balanza lleva al otro.
Pero el protagonismo. Bueno, la de Santa Cruz, por ejemplo, siempre van todos los movimientos feministas van delante, los partidos políticos vamos al final, pues realmente quien tiene que tener el protagonismo de la manifestación son las mujeres, son los movimientos feministas, ¿no? Entonces, lo que me parece muy grave es que se haga políticamente de este acto, de este día, pues sacar un rédito político de
esta. Esa es la diferencia más importante del 2008 al día de ayer. Porque el rédito político, el tener que secuestrar un movimiento social.
Que eso solo lo defiendo yo.
Pero Diego, eso ya lo hemos hablado aquí. Es decir, la izquierda, el comunismo, se ha apropiado a falta de otras banderas. Pues se ha apropiado la bandera feminista, igual que se apropia de la bandera ecologista, va repartiendo carnés de quién es feminista y quién no, y va además marcando la pauta de normas, de leyes y de reclamaciones. Y como desgraciadamente no se da la batalla cultural por parte de una parte de la sociedad que le diga, oiga, usted no se apropie de esto o estas ocurrencias ya rayan en el disparate, pues todo el mundo, como borrego, asume ese tipo de discursos, nadie se enfrenta, yo no quiero que me señalen, y bueno, y así van las cosas como van. En el 2008 había reclamaciones de tipo justo, lo que tú estás diciendo, y ahora ya lo que vemos muchas veces son disparates. Tanto disparates como la burla que acabo de hacer yo aquí. Es decir, con la normativa tal y como se ha aprobado, ¿tú por qué asumes que yo soy un hombre? Si yo me autopercibo mujer y digo que soy mujer. Porque no, no me pido como un hombre.
No hace falta ni que lo digas.
Es que ya no hace falta ni que lo diga. Por lo tanto, que hay una ley cremallera, yo voy al Partido Popular y digo, mire, yo me autopercibo mujer y me pones a mí en el segundo puesto, hablando en plan bruto.
Eso habrá que...
¿Qué hacemos con la legislación?
La revolución del absurdo en política no se debe aplicar.
Bueno,
se está aplicando
pero
mucho.
Es que a eso es a lo que estamos yendo. Y en el movimiento feminista de eso está habiendo mucho. Pasamos de unas reclamaciones o de unas reivindicaciones justas a un disparate. Y del disparate llega el enfrentamiento. Por eso se ha dividido el movimiento feminista entre quien me está.
Que es una pena, que al final ayer lo único que se vio fue esa.
Me está poniendo la sintonía, José, así que este debate de hacia dónde vamos, yo lo llevo diciendo tiempo. Yo creo que es el momento de separarse desde el punto de vista del consenso, buscando el consenso, pasar una línea que hemos conseguido de los objetivos que nos hemos propuesto y rectificar en lo que nos hayamos equivocado como sociedad. No haciendo políticas partidistas. ¿Qué me interesa para ganar 10 votos, 15? ¿Qué colectivo tengo que atender? Sino, seamos honestos. Hacemos una línea.
¿O qué tengo que inventarme para seguir manteniendo el chiringuito? Porque como tengo que justificar la subvención, pues tengo que estar constantemente inventándome historias para justificar mi existencia como ONG, como asociación y demás.
La semana que viene nos vemos el miércoles.
¿Sí?
Don Benigno Guillén. Así que
Ignacia, bien. Ignacia. La próxima semana vamos a ser paritarios. Hombre y yo que me autopercibo.
Esto es la pena, que al final mujer. Esto se convierte en una cosa frívola cuando es un tema serio. Sí,
bueno, hombre, perdona, no, son las normas, ¿eh? Son las leyes aprobadas.
Pero hay que buscar la solución sin perjudicar a nadie.
Por eso decía yo qué sentido tenía eso de no la paridad. No tiene sentido. Cuando yo digo, pues, estará el mejor
este tipo
y el que se ha merecido.
Que no suman, sino que ridiculizan cosas que pueden pasar, que después pasan.
Sí, claro, lo peor. Porque al final...
Bueno. Doña Noelia, la semana que viene, a ver si nos volvemos a ver.
Gracias, sí.
Saludito. Bueno, pues para concluir el programa, quizás el peso pesado del día de hoy, porque la verdad es que tenemos por delante un tema apasionante que a mí me produce muchísima inquietud y también afecta a una institución que nos lleva acompañando a Puerto de la Cruz, al Valle de la Orotava, al norte de Tenerife, durante muchos años, y que a ver si entre todos empujamos para que siga siendo lo que fue, el referente de la atención social, el referente de los centros de atención a los mayores, que siempre ha sido el Hogar de Santa Rita, ahora llamado Fundación Hogar Santa Rita 2, después de que el padre Antonio consiguiera a construir de una manera pues como pudo, no vamos a entrar en eso que también tendría mucho que hablar, hay en las dehesas y ocuparse de muchísimas personas, creo que en torno a 400, ahora no nos lo contarán, que necesitan de ese centro y de su buen uso y fin. Para ello tenemos a Alexis Rodríguez, representante sindical de Comisiones Obreras. Muy buenos días, Alexis.
Buenos días.
Y al representante, al presidente del Comité de Empresa, trabajador desde hace muchísimos años, nos hemos visto las caras por allí cuando yo visitaba frecuentemente de José Enrique Trujillo. No sabía el nombre, pero nos conocíamos las caras. Buenos días, José Enrique.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues no quiero poner mucho en antecedentes, pero todo el mundo viene conociendo, por lo menos la mayoría de los oyentes de Gente Radio, porque aquí hemos tratado el tema desde hace ya algunos años, las dificultades que viene atravesando la Fundación Hogar de Santa Rita. Yo me atrevo a decir que desde que el padre Antonio nos dejó. Ahí empezaron la raíz de los problemas y la gestión de este centro ha llevado un poquito a, no voy a decir a la total deriva, pero sí, ha derivado a situaciones conflictivas donde se ha visto las carencias de atención a los usuarios del centro. Recuerden ustedes la intervención del Servicio Canario de Salud a través del personal de la Residencia de la Candelaria en épocas del COVID, los fallecimientos y el brote que se obtuvo en esa época, las dificultades que el personal ha venido denunciando, no ayer, ni antes de ayer, ni hace un año, sino hace ya muchísimo tiempo, sobre su precariedad laboral, su tipo de contrato y la atención que estaban dándole por no poder hacerlo mejor a los residentes, a los usuarios del centro. Alexis, no sé si me he equivocado mucho en el planteamiento histórico que he hecho, pero me gustaría saber cuál es el punto actual en el que se encuentra la situación laboral del colectivo al que representáis.
Bueno, pues a día de hoy...
Acércate un poquito más al micrófono.
A día de hoy la situación es la que venimos sufriendo, en este caso el personal de la Fundación, desde el año pasado, al respecto del atraso en el pago de las nóminas, con la única disculpa por parte del señor gerente, don Tomás Villar, del atraso de los pagos del IAS de las plazas residenciales concertadas, que absolutamente es una contestación insuficiente, porque estamos hablando de un tipo de contrato con la Administración Pública que suponen 456.000 euros todos los meses, que son casi 6 millones al año, y que es más, cuando nosotros hemos solicitado que nos justifique el porqué de su posibilidad de firmar una póliza con cualquier banco que adelante las nóminas, porque es una situación que se da con todas las empresas que tienen contratos con la Administración Pública, porque la garantía, lógicamente, es ese contrato con la Administración Pública, se niega a darnos ninguna justificación. Y lo que no es de recibo es que llevemos denunciando esta situación desde el año pasado y que no haya absolutamente, no solo no haya ninguna solución, no haya ningún dato que nos justifique la situación como representante de los trabajadores. Tenemos todo el derecho del mundo a solicitarlo y que se niegue a dar luz en un ámbito de una fundación sin ánimo de lucro, que debía estar preocupada justamente de lo contrario, de que efectivamente hubiera luz y telégrafo con respecto a todas las situaciones que se dan en esta fundación, y nos encontramos con este problema. Pero es que más allá de eso, la conclusión que tenemos nosotros es que quien tendría que ser un agente para dar una solución se ha convertido en el principal problema para que esto tenga una solución.
¿Qué es?
Que evidentemente desde nuestro punto de vista...
¿Qué digo la solución? ¿Qué
es? La solución básicamente es que desde nuestro punto de vista, si este gestor ha demostrado su manifiesta incapacidad, hemos pedido la dimisión de esta situación. Y nosotros lo que decimos es, oiga, aquí lo importante es que se esté dando la atención a los 510 residentes que hay en esta fundación.
510. 510 residentes. Yo tenía constancia de que eran, no quería decir el número, pero yo me recuerdo, yo hice el proyecto del edificio, que eran 450 plazas. Es decir, ha habido ampliaciones, ¿no?
Sí. Son 510 residentes los que hay ahí, y hay que conseguir que la atención a esos residentes se dé en la mejor de las condiciones. Y la mejor de las condiciones pasan lógicamente porque el personal trabaje sin tener encima la presión psicológica de no saber si van a poder cumplir con sus obligaciones todos los meses, pago de alquileres y demás. Pero nosotros, cuando decimos cuál es la solución, evidentemente después de tanto deterioro a través de... Principalmente vamos a centrarnos en lo que sería el atraso en el pago de las nóminas desde el año pasado. Hombre, si a usted la representación de los trabajadores, el propio IAS que está garantizando esa financiación y que supone un 73% de las plazas que hay en ese centro, está solicitando, igual que repito, la RLT, no los sindicatos, el comité de empresa, participar del patronato, simple y llanamente para saber cómo se está generando la distribución de la riqueza en el sentido de lo que están cobrando. Y usted, que detenta el poder del patronato, que siempre ya también lo decimos, o sea, el director gerente es el director gerente, pero el patronato es quien mantiene esta situación. Vale, y él ha detentado esta situación. De hecho, el patronato son gente afín absolutamente y trabajadores también del centro, trabajadores mandos intermedios del centro, que lógicamente son a día de hoy una guardia petroliana, y lo digo porque lo están demostrando en el desarrollo de todo este conflicto. Nosotros, evidentemente, lo que no entendemos es cuál es el problema para que tanto el comité de empresa como en este caso, con el nivel, repito, 73% de las plazas, 456.000 euros mensuales, el IAS no participe del patronato, que además sería una garantía para evitar todo lo que está sucediendo y para garantizar la viabilidad del centro. Es que además esta provincia, y tampoco la comunidad autónoma, se puede permitir el lujo de perder 510 plazas residenciales, porque no, es que no tenemos.
No se lo puedo permitir.
Y por eso nosotros hemos dicho ya y hemos denunciado también que ha habido cierta desidia por parte de los dirigentes del IAS, porque saben de esta situación y tendrían, desde nuestro punto de vista, tendrían que haber sido más diligentes a la hora de hacer efectivo el pago. A que se pague no supone que haya una solución, porque a día de hoy no hay soluciones, porque el problema es un problema de liquidez manifiesto que no se corresponde con la realidad, supuestamente, de la fundación en cuanto a patrimonio y demás.
¿Sabemos desde qué año el IAS está aportando esa cantidad de 450.000 euros mensuales a cambio de un número de plazas definido? No es 450.000 euros a fondo perdido, no, es porque paga a personas que están siendo atendidas a través de la Fundación de Guarda Santa Rita en competencias que le eran asignadas al IAS. ¿Desde cuándo hay ese convenio entre el IAS y Fundación?
En su momento, cuando falleció el padre Antonio...
No había ese convenio.
No, estábamos hecho, José Enrique.
Sí, sí, bueno...
José Enrique es representante del comité de empresa. ¿Llevas cuántos años trabajando en Santa Rita?
Pues del año 99.
¿Desde el Santa Rita 1?
En la construcción.
Desde Santa Rita 1.
Ahí empecé yo. En la construcción de Santa Rita 2 empecé. A ver, cuando el padre Antonio estaba vivo, solo habían 63 camas concertadas. Cuando él falleció, eso era lo que había. Entonces, con el paso de los años, pues ha ido aumentando, pero las últimas fueron hace poco, claro. Hará, no sé, sí, cinco años, cuando se aumentó.
¿Y la lista de espera que tenía el padre Antonio de personas que solicitaban el ingreso, que no tenían por qué tener 70 años? Había gente residente en Santa Rita que tenían 50 y pico años. Decía, atendía a personas con necesidad.
Y los hay todavía.
Y los hay. Sí. ¿Cuándo cambia el sistema de gestión? Pues yo recuerdo, ya digo, la lista de espera. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que esa lista de espera se deriva al IAS y el IAS te manda a los residentes?
Claro. Es que eso cambió.
Eso cambió, claro. Eso cambió. Porque,
¿y la fundación aceptó eso?
Claro, la fundación tuvo que aceptar eso, entre otras cosas, porque si no, no había viabilidad.
Uf, es que, claro, yo estoy muy perdido.
Claro. A ver...
Cambiado mucho las cosas.
Sí, mucho, muchísimo.
Es que, a ver, primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Una vez falleció el padre Antonio, es prácticamente... al mes siguiente, fue cuando por fin ya había representación en la fundación, que antes sí. No había representación, tuvimos que enfrentar, pues había un agujero económico importante en la fundación. Estamos hablando de una deuda con la Seguridad Social sí. Que hubo que
financiar,
que financiar, ¿no? Evidentemente, que estábamos hablando de 2 millones de euros de...
Pero ahí tuvo ayuda del sí, que evidentemente. Tuvo ayuda de la parte política, es decir, hubo gestión sí, y ahí hay que decir que Coalición Canaria, que entonces gobernaba, empujó bastante para que eso se solucionara. Ayudó.
Nosotros participamos activamente de la regulación de esa situación, porque en aquel momento, con la estructura que tenían de residentes y de los el dinero que recibían a través de esos residentes era absolutamente imposible mantener.
Que era una parte muy importante de la pensión de los residentes. Exacto. En el caso de que tuvieran pensión, porque en algunos casos ni tenían pensión.
Exacto, con lo cual era
y el trato era igualitario para todos ellos.
Pero era absolutamente insuficiente para mantener
el una nivel fundación que quería el padre Antonio, que era un sitio de primera calidad, ¿no?
Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es enfrentar esa realidad. Vale, está muy bien, evidentemente la obra del padre Antonio tenía un sentido lógico, que era el de salvar a las personas que no tenían la capacidad de tener una residencia, toda esta gente que estaba de alguna manera desahuciada y que además, efectivamente...
En muchos casos dependientes.
Exacto, y además que muchos ayuntamientos participaban de esa situación a la hora de...
En función del número de plazas que le daba a los asuntos sociales de cada ayuntamiento.
Pero todo eso estaba también, evidentemente, digamos que hecho de una manera bastante poco profesional.
Nada profesional, era una ONG, una fundación de verdad. Nada profesional.
En cualquier caso...
Confiando en la buena hacer del padre Antonio.
Efectivamente. Pero, afortunadamente, también hay que pensar que el sector tiene un recorrido histórico que era el que era. Que además eran básicamente las órdenes religiosas quienes atendían a nuestros mayores.
También había un convento de monjas, un edificio destinado a unas monjitas que iban a atender. Que yo no sé si eso se habrá acabado.
Al final, cuando sucedió lo del incendio del centro de Punta Brava...
Ese edificio se utilizó para más residente. Correcto. De ahí los 510 medio 450. Sí, es que estoy perdido porque llegó un momento. Es que cuando murió el padre Antonio, yo dejé de colaborar con la Fundación de Santa Rita. No sé por qué. Lo puedo saber, pero no lo quiero decir. Pero dejé de trabajar para ello.
En cualquier caso, para poner a la gente un poco en el contexto, la situación fue la siguiente. Nos encontramos con un agujero económico que hacía peligrar, los puestos de trabajo de todos y, evidentemente, también la residencia en sí, con la atención a los residentes. Bueno, pues pasamos de... Efectivamente, se financió seguro la deuda que había. Se asumió, además, porque no podía ser de otra manera, porque ellos también habían sido conscientes de cuál era la situación que se estaba dando aquella. O sea, aquí nadie se salva, porque al final tenían que asumir responsabilidades con esta situación. Y a la Seguridad Social hay que pagarla sí o sí. Bien, pues a partir de ahí, los compañeros además tuvieron que enfrentar, primero, un ERTE... Sí. Y luego un descuelgue del convenio.
Sí, entre el 2013, 2014 exacto. Y principios de 2015 sufrimos el ERTE y el descuelgue salarial.
Y además ahí es cuando se empieza a regular toda la situación de, digamos, poner una ventana por la cual solo entraban por ahí los que cabían para darle viabilidad a la fundación y permitir que esto tuviera un futuro. Y entre esas medidas, las que sufrieron los trabajadores y las camas que se fueron generando y concertando para posibilitar que esta macro residencia mantuviera la viabilidad, que era una garantía de puestos de trabajo y, lógicamente, de atención
sociosanitaria. Sí. Tan necesitado que estamos exacto. En Tenerife de camas sociosanitarias.
Y a partir de ahí, es cierto que es don Tomás Villar quien toma mando en la fundación y lo que ha hecho durante todo este tiempo es detentar información, tener una actitud absolutamente soberbia con respecto a el trato con la representación de los trabajadores, pero incluso me atrevo a decirlo porque sé que lo han dicho familiares, ese tipo de comentarios de si no te gusta lo que hay aquí, te lo llevas. Creo que eso ya también delata el perfil del interlocutor.
¿Al residente?
Sí. Al familiar del residente. Si no te gusta cómo está, te lo llevas. Entonces yo creo que...
¿Del propio gerente?
Sí, sí. Ese tipo de actuaciones que se dan para que un poco creo que se identifican. Bueno, yo creo que tampoco hace falta mucho más ejemplos de los que ha dado él. O sea, cuando sucedió lo del brote, sus manifestaciones son absolutamente alarmantes para cualquier persona que tenga dos dedos de frente. O sea, no se puede decir en una crisis como aquella que es que el brote entró por la ventana, no sabemos qué pasó. No, mire usted es responsable de esto. Usted no, por lo menos si no tiene, por lo menos tenga la decencia de no decir disparates, vaya hablando claro. Yo creo que esa es una situación que se dio y que sufrimos todos y afortunadamente al final, con la intervención del Servicio Canario de Salud, pues se tomaron las medidas adecuadas y hemos intentado volver a legitimar a todos los profesionales de este centro, que por cierto son los que mantienen la garantía de la atención a los residentes, porque también creo que es importante que la gente lo sepa. No somos sanitarios de Servicio Canario de Salud, de pacientes que entran y salen, no, vivimos continuamente con ellos, tenemos un afecto emocional, tenemos un contacto emocional con ellos todos los días, y eso nos influye también a la hora del tratamiento, porque además recuerden que hay muchos familiares que no tienen la visita de los familiares continuado, con lo cual usamos un referente para ellos más allá de los profesionales que sean.
Sí, eso hace muchos años que eso está pasando, que hay residentes que el contacto familiar es el propio empleado, el propio trabajador, tienen más contacto con los trabajadores del centro. Recuerdo.
Y entonces, básicamente, nosotros entendemos, creo que se define la situación con esto que decía, o sea, quien tiene que ser una llave para una solución está siendo absolutamente el principal problema para que esto vea una solución.
Y la situación actual es que el personal de Santa Rita lleva sin cobrar casi un mes, lleva una demora, un retraso en el pago de sus nóminas, de los salarios con la que está cayendo, con la inflación que está cayendo, y creo que encima ya lo ha dicho bien perfectamente José Miguel, que hubo un ERTE y un ajuste, un descuelgue presupuestario, con lo cual no se está pagando una nómina por encima de convenio, incluso a veces por debajo.
No, eso fue, en el 2015 se reguló todo eso. En el 2015, sí, después de haber pasado el ERTE y el descuelgue, sí se regularizó todo. A día de hoy sí estamos regularizados, estamos en convenio y todo está bien. El problema a día de hoy, no hemos cobrado la nómina de febrero y hoy es día 9.
De marzo.
9 de marzo. La nómina de enero la cobramos el 17 de febrero. No tenemos garantía de que esto se vaya a solucionar. Tenemos la noticia, bueno, la seguridad.
Y la única culpa, la única responsabilidad es la demora en el pago de Elías.
Vale, Elías hizo el pago ayer, del mes de diciembre. Nos adeuda enero y febrero, pero el de diciembre ya lo hizo ayer.
Es la forma de pago. Es decir, una administración pública paga a 30 días.
Y en este caso, porque además tienen que renovar el convenio.
Por el fin de año.
No, pero la forma de pago, a ver, según el convenio, la forma de pago debería ser a mes vencido.
30 días después.
Vale, pero no es así.
Son 60.
Lleva, sí. Lo hacen pero cada, a la acaba de dar la solución,
vas a una entidad financiera y te dan una póliza del importe del contrato mensual disponible 2 meses.
Eso es lo que
a nosotros... los pensionistas nos dejan un mes de anticipado sin pedirlo.
Correcto, eso es lo que nosotros venimos reclamando desde hace un año que empezaron estos problemas. Porque vamos a ver...
Aquí estas demoras no son de diciembre y enero, sino que vienen ya arrastrándose de
meses anteriores. Desde abril del año pasado, bueno, la nómina de marzo del año pasado la cobramos a casi mediados de abril. Y luego la sufrimos en julio, y luego la sufrimos en septiembre. Y ahora la hemos vuelto a sufrir en enero. ¿Vale? Yo como trabajador, es una situación lamentable la que se vive dentro del hogar con los trabajadores. El mes pasado hubo compañeros que tuvieron que ir a Cáritas.
Incide que hay gente que paga la hipoteca de su casa el día 1 y si no la paga le viene el recargo. Sí, que hay gente que paga, tiene recibos domiciliados que si no los paga te devuelven y te generan un problema. Es decir, todas esas cosas hay que... ¿Y todo por cuántos empleados tiene Santa Rita?
440 aproximadamente.
De los cuales ya te digo yo que más de 400 llegan a final de mes con la lengua por el suelo.
Sí, normalmente.
Porque no son grandes sueldos los que se manejan ahí. No, algunos tienen algún sueldo más de lo que se ganan.
En el sector nuestro los sueldos son un poco precarios. A ver, hay mucha gente que cobra 900 euros.
No sé.
Vale, en mi caso, por ejemplo, mi mujer y yo trabajamos ahí los dos. Habemos más de 20 matrimonios trabajando. Entonces eso
ya muy me dirás. De para Antonio, ya me dirás a la familia y meter a toda la familia.
Correcto. Ya me dirás tú cómo se sustenta una familia.
¿Lo acepta los mismos huevos o los huevos la misma?
También tengo que decir que hay trabajadores que es el único sueldo que entra en su casa, que estás en la misma. Vamos, da igual. Al final el sueldo es para subsistir y si no cobramos no podemos.
Y también les dice como a los dependientes si no estás contento te vas. Bueno, pues ya me puedo imaginar
Decirte que ya hay un pequeño éxodo de trabajadores.
Los más cualificados normalmente, ¿no? Como los cerebros.
Hay algunas bajas que hemos tenido y sí. Sí, algunos sí se están yendo a trabajar para la residencia, la Candelaria, para el hospital.
¿Y estáis planteando? Y además habrán hecho contacto, como vinieron gente de la Candelaria a atender durante el COVID, conocieron, entonces la habrán hecho bien.
Digamos que es una consecuencia de la realidad del mercado a día de hoy.
Sí, esto es insostenible, así no se puede.
¿Para cuándo tenéis planteado el tema de huelga? ¿Hasta cuándo vais a estar esperando?
Nosotros, de momento, es una situación que se va a prever, pero lo que estamos de entrada ahora mismo es manteniendo las concentraciones, que eso hay que hacerlo. Tengan en cuenta también lo que estamos hablando de salario y subsistencia, ¿vale? Además, dentro del ámbito de una empresa, que efectivamente todavía hay bastante miedo porque se practica ese tipo de, y si no, por ejemplo, las asambleas que hace el director gerente, que nosotros evidentemente ya hemos denunciado, porque primero que solo hace que adaptar verdades, que es mentir, básicamente, dar un discurso, hacer ponerse a los que forman parte del patronato delante y levantar la manita. Vamos, una situación que, bueno, más allá, por ejemplo, entre otras cosas que dejan claro cuál es el perfil, es la última, entre comillas, entrevista que le hicieron en su circuito cerrado de televisión, donde vuelve a generar un discurso absolutamente plañidero, demagogo y absolutamente cínico, de que no se puede levantar alguien en una asamblea y decirle a la gente que no puede entrar en el patronato, que es una ilegalidad que en el patronato entre el comité de empresa y el cabildo. La ilegalidad sería lo contrario. Que eso que le quede claro a todo el mundo.
Y que hay trabajadores buenos y otros malos.
Exacto. Y que sí. Y además se da el lujo de decir que quiere hablar, que quiere hablar con los sindicatos, que los respeta. Absolutamente falso, porque lo único que se ha dignado en todo este conflicto es a mandar un correo diciendo que no iba a poder ser efectiva las nóminas por el atraso en el pago del IAS. Y volviendo, además, en una de estas crisis. Encima nos quiere utilizar a nosotros porque sabes que es la única garantía que tiene de presionar a Lías para adelantar los pagos. Perdone usted, usted es un responsable, usted tiene que generar esas soluciones y no puede encima tener la poca vergüenza de intentar utilizar a los que señala para que solucionen el problema. Que nosotros lo vamos a hacer porque tenemos la obligación con los trabajadores.
¿La solución cuál es? Porque yo que la estoy viendo desde fuera, la estoy viendo clara, y yo no entiendo por qué no se realiza, porque miembros en la fundación hay gente de bien. La mayoría de la gente de la fundación, yo considero, puedo estar equivocado, que son buena gente, no al estilo de lo que dijo el otro día gente de bien, pero personas buenas, que se han acercado a la fundación con buenas intenciones. La solución está clara, ¿no? Que sí. Se echen a un lado las personas que están entorpeciendo. ¿Qué impide? Porque yo creo que el gerente de Santa Rita ya tiene una edad como para jubilarse.
Sí, nosotros con la intención de seguir presionando para que esa situación se tella, es decir, si usted no es capaz, haga el favor de dejar a alguien que evidentemente pueda enfrentar la situación. Pero esto ya lo que estamos denunciando de que el problema de Santa Rita va más allá de los muros de Santa Rita, porque es una situación que hay que enfrentar y para esto tienen que enfrentarlo Cabildo y el gobierno de Canarias también, porque hay residentes que no son concertados y de que quienes son responsables son el gobierno de Canarias. Y creo que hay que sentarse y obligar a este señor a decir que esta situación no la puede tentar por un capricho. Es más, nosotros lo que sí empezamos a tener ya es una preocupación muy importante y manifiesta de que nadie, por muy obcecado, por muy soberbio, mantiene esta situación en el tiempo si no quiere que nos sepamos algo que sea lo suficientemente grave, y es lo que nos estamos preocupando de esta situación. O sea, no puede ser que cualquier empresa, fundación, lo que sea, con ese contrato con la administración pública, que tenga esos problemas de liquidez para que un barco le adelante una póliza. Eso es absolutamente imposible. Y está pasando. Y si está pasando, es porque hay algo que no sabemos.
Yo apelo al espíritu del padre Antonio, que a mí me consta, no he trabajado nunca con él a salario, o sea, el hecho de trabajo, a mí nunca me dejó de pagar un solo céntimo. Tenía una máxima que decía que el pobre paga caro porque es más barato pagar lo bueno que comprar dos veces lo malo, ¿no? Y nunca me falló en un pago, jamás. Y me consta que la prioridad number one del padre Antonio eran sus trabajadores, a los que consideraba su familia y los que los conocía personalmente a cada uno de ellos, y hubiese sido incapaz de demorar 17 días del pago. Antes se quitaba él el pan o la sotana que la tenía prohibida al pobre.
Precisamente ayer, cuando nos llegó el comunicado de que Elías había hecho ya la transferencia, hablé con el gerente. él me comentó que todavía no le había llegado al banco de la cantidad de dinero, pero dije, bueno, eso será en horas o mañana. Espero que pagues el sueldo ya. Y no me lo confirmó tampoco.
Y así me, dijo, no
me, dijo, me dijo que tenía que hablar con el banco porque también le debe dinero al banco. Entonces yo le dije, mira, los trabajadores, lo primero. Porque también tengo que decir que aunque no hayamos cobrado, siempre lo digo cada vez que hablo, los residentes están bien tratados. Los trabajadores somos profesionales y hacemos nuestro trabajo. El que no lo hace es él, lamentablemente.
Situación triste. Alexis Rodríguez, gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y haber venido aquí a los estudios a contarnos a todos los oyentes y a mí personalmente, que me interesaba muchísimo personalmente conocer.
No hay nada que agradecer. Yo creo que esto es una situación que de la que todos tenemos que preocuparnos, claro, porque nos va también la solución de esto, nos va como sociedad. Claro. A nuestros mayores hay que darles la mejor atención.
Y un futuro, El futuro, a nosotros lo que nos preocupa es el futuro. Porque claro, el pago se puede atrasar, pero la importancia de todo es el futuro de este centro.
La seguridad de que Santa Rita siga siendo una realidad. Claro. Pues Enrique Trujillo, presidente del Comité de Empresa, muchas gracias también a ti. Gracias y a ti. Esperamos noticias positivas, que todo esto se arregle. Y la verdad, sinceramente, desde fuera, un poquito viendo el bosque desde fuera, la solución es fácil. Y es un poquito
eso creemos nosotros,
que cada uno ponga su parte, que Elías atienda
a voluntad política, absolutamente
poco más. Sí. Don Alexis, gracias.
Muchas gracias
a ti
y a todos ustedes, señores oyentes, que hoy nos hemos ido casi a las 11:30. Maravilloso programa el de hoy, y la verdad es que no ha costado trabajo llegar aquí, porque el contenido ha estado muy 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 interesante. Y recordarles que mañana nos volveremos a encontrar a las 7:30, Dios mediante, más o menos a esa hora, y José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana a las 7:30. Sean felices.